Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 15 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado de hoy iba a ser el primer invitado que iba a tener en el podcast, pero coordinarlo fue un lío, bueno, tanto es así que es el número 15. Bueno, lo grabé de noche, yo nunca grabo de noche, grabo siempre de día y era la única manera de hacerlo, si no, yo creo que nunca lo hubiera entrevistado. Pero nada, hablamos un montón de cosas, hablamos de sus películas cuando era un chamaquito y lo que hizo que hoy en día sea el realizador que es. Hablamos del proceso de presentar películas unitarias, como le decimos en nuestro país, a Telemundo, y cómo era la cuestión de los ratings. Hablamos de un montón de cosas, de verdad, bien interesantes. Así que entiendo que este diálogo que tuve con mi invitado de hoy les va a gustar mucho. Recuerden que estoy en Stitcher, iTunes, SoundCloud, iVoox y Bulla.fm. Estamos en Instagram, en Facebook. Denle la vuelta por ahí, le dan like. Y si no, pues pueden entrar a la página de nosotros, www.hablando24frames.com. Así que no les digo nada más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy, se supone que iba a ser la primera persona que me iba a visitar aquí. Y terminó siendo el número 15. Lo conozco hace mucho tiempo. Hemos trabajado juntos, somos muy buenos amigos. Y tiene una carrera extensa en cuestión de lo que ha sido televisión y ahora pues entrando a cine, gracias a Dios, ya era hora. Se lo habíamos dicho muchas veces, ¿verdad? Que tenía que entrar y ya empezó. Así que yo entiendo que ahora es cuestión de seguir por ahí para abajo. Este invitado que tengo hoy se llama David Aponte. David, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien?
Saludos, Gaby. Qué bueno que por fin pude llegar aquí después de tanto tiempo que me has dicho que venga. Y siempre estoy haciendo algo, pero...
Sí, pues gracias a Dios. Era trabajo, tú sabes. Yo sé que a veces, ¿verdad? No se puede. Pero por lo menos ya estás aquí. Vamos entonces a...
Sé que en el momento también me cogiste y estaba en lo de Back to the Beginning.
Sí, lo sé. Que... Y como yo quería empezar en esa fecha y eso, yo sí, lo sé. Pero, nada, las cosas son cuando son. Mira, David, yo empiezo el podcast preguntándole a todo el mundo esto. ¿Qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Wow, eso sí que es algo bien raro y bien... no sé ni cómo podría explicártelo, porque desde chamaquito, desde nene, yo siempre hacía estas cosas. O sea, desde que... Obviamente, lo que le digo a todo el mundo, uno se cría, por lo menos yo... Y posiblemente tú, viendo Star Wars, Indiana Jones, Back to the Future, todas esas películas que terminaba uno viendo las doblas ahí en español, en Telemundo.
El 3PO, 3PO.
Porque yo no tenía ni dinero ni para tener un videocassette, o sea, al principio. O sea, sí, yo tenía
lo que la televisión
te daba. Lo que yo veía en televisión y lo que podía ver, con mi abuela y yo, pues somos únicos y qué sé yo, no hay mucho de dónde ver. Y brother, me acuerdo que lo que hacía era que cogía mis panas. Recuerdo que una vez en el 90... No recuerdo ahora mismo, no, menos, en el 80 y pico, cuando salió, cuando iba a salir Batman o algo así.
Ajá, sí, 80 y pico.
Recuerdo que vinieron unas personas, que prácticamente son como unas primas lejanas, y trajeron una cámara de video.
Ok.
Y ellas se estaban quedando en casa, y yo cogí esa cámara de video, y me puse a tripear con mis panas, y nosotros grabamos una parodia relajando a Batman.
Ah, ok.
De casualidad. Pero antes de eso, creo que habíamos hecho una de las... se llamaba La Guerra de las Chatarras y era tripeándonos a Star Wars.
La Guerra de la Galaxia.
So que esto viene de toda la vida prácticamente.
O sea, yo obviamente lo conozco porque sé de lo que me estás hablando porque te conozco hace mucho tiempo. Pero para la que la gente tenga más o menos en mente, tú tienes un montón de películas de chamaquitos haciendo versiones tuyas.
Correcto.
De películas que estaban pegadas en el cine.
No, yo he hecho de
hiciste,
todo.
Porque yo sé, Jurassic Park, Back to the Beginning,
Back to the Future,
hiciste Star Wars, y esas cosas yo las he llegado a ver, o sea, que todavía están guardadas allí en cassette, porque yo vi algunas de ellas.
En VHS, The Naked Gun, Indiana Jones, algo más o menos como...
Pero esa cámara se quedó en tu casa, ¿fue?
Esa cámara fue que como
o
que
fue lo que nena... hizo, fue lo que abrió la caja de Pandora de que tú decir, con esto yo puedo hacer cosas.
Mira, esas nenas estaban quedándose en casa. Ajá. Y yo no tenía nada que hacer. Y llamé a dos o tres panas míos y empezamos a inventar cosas. ¿Ves? Lo que apareciera. Y obviamente, como éramos fanáticos de ese tipo de películas, pues todo el mundo me seguía.
Claro.
Y empezamos a hacer 20 cosas y eso. ¿Qué pasa? Ellas se van. Yo pego a Chaval y le digo a mi tío, coño, tío, consígueme una cámara. Pasa un tiempo y me consigue una senda cámara al mostrota gigante de esas que tú tenías, que pesaban casi como la red. Ajá, ahora.
Que, sí, exacto. Tú sabes, le ponen el hombro.
Que, es más, eso fue...
Pero era VH.
Era VHS. Eso fue exactamente después que llegaran esas, porque las primeras cámaras ni siquiera tenían la grabadora. Era una loquera porque tenías un bulto.
Sí, un bulto.
Pues yo no llegué a eso, pero llegué a las de después. De hecho, esa cámara fue un poncho. Mi tío vino a ir a comprar lo loco por allá en un sitio de estos... Uh-huh. Donde... Casa Empeño. Uh-huh. Y me la envió. Y después de eso sí que fue como que... No paré. Yo hacía por lo menos una peliculita al año. Pero no estamos hablando de cosas bobas de cortometraje ni 15 minutos. No, 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 papi. Te estoy hablando de 2 horas. Y era bien complicado porque yo no podía editar. Yo tenía que grabarla así de verdad. Y yo hacía cortes, pero muchos cortes. Si tú ves las cosas viejas, parece una película en el sentido
según de... cómo tirabas.
Nosotros grabábamos, entonces había que pensar. Yo decía a las personas, ok, prepárate. Recuérdate que cuando te diga acción, tú cuentas 2 segundos y empiezas. O sea, nosotros teníamos que ser tan perfectos de tener en la mente y el conteo, toda la cosa, para que cuando yo le diera a grabar, le empezara a grabar al momento. Uh-huh. Y tú sabes, para que quedara la secuencia. No, claro, no claro. Después vinieron unas cámaras que era exactamente al momento, tú le dabas y grababan.
Sí.
Pero por lo menos en el
sí, pero aquella tenía que no. Como que rebobinaba un chispito, y si tú no tenías eso, a veces te comía un poco de lo que había grabado.
Pasaba que si lo hacíamos mal, ok, vamos a hacerlo de nuevo. Y tú tenías que mirar. Darle para atrás, le daba frame por frame un poquito para atrás, y volver otra vez. Y fíjate, pa una película en el momento, ¿verdad? Una película casera, sí. De 2 horas, que casi siempre duraban 2 horas. Uh-huh. Mano, si tengo 2 jump cuts es mucho. O sea que era un trabajo brutal, pero ya yo lo tenía medio.
Sí, sí, ya tú te habías conocido acá y a cámara.
Después, cuando llegó a la universidad, que apareció la primera computadora para editar, eso fue ver a Dios. Eso fue hermoso.
¿Sabes? ¿Y tú seguiste así con la... o llegaste a tener la típica de editar de caseta a caseta?
Yo lo llegué a hacer.
Sí, lo llegaste a hacer.
Lo llegaba a hacer porque yo lo hacía todo corrido. Pero la música... Ajá. Pues yo cogía la música y iba mirándolo, y la música que me gustaba la ponía en un cassette. O sea, yo hacía un reel en un cassette de o sea, un cassette. Ajá, sí, de antes. Exacto. Y yo tenía que estar pendiente y ponerle el videocassette. Le daba récord al cassette y play a la música.
Para poder...
Las dos cosas entraban por un mixer que era bien tecato. Las letras eran tecata full.
Sí.
Para que las dos cosas entraran a un tercer videocassette. O sea, un segundo videocassette. Ajá. Que era entonces lo que la mixeaba las dos cosas.
Que era el máster, que terminaba siendo
el máster. Y ahí tenías el máster que todavía hoy día las tengo en casa. ¿Ok? Y no tiene hongo ni nada.
No las has salvado en DVD, no te has dado con eso.
Sí, ya las pasé todas las también. Pasaste, pero es que me dio pena y no las he botado.
Sí, sí, porque tiene un valor sentimental.
Le hice carátula y le hice cosas cuando empezaron las cosas de las imprentas.
Entonces, ahora, ok, tú hacías la película, la terminabas. ¿Y qué pasaba?
¿Qué carajo pasaba? Nada.
No invitaba a 30 panas a que
No, eso lo hacíamos todo el tiempo.
Pues
todo,
eso,
oye, brother.
Si había
screening. Es que pensé que tú habías otra, que era,
no,
que
no,
pensé
no, que no, era otro nivel. Alquilarlo. No, no, o sea, me no, refiero, no, yo no. Sé que esto es un nivel bien, bien casero, brother. Esto era bien para ustedes.
Tú sabes
pero,
que...
Pero, ¿sabes? Llegaba gente a ver las películas o te preguntaba.
Tú hablaste de 20 panas y yo tuve momentos en que había más de 20 panas. Mira, había momentos que había un party en un sitio. Whatever. Es más... Mm. Ahora, esto me acuerdo una vez que estaba 7, se llama David Rodríguez. Uh-huh. Y obviamente no era nada de esto. Él uh-huh. estaba bregando con cosas de publicidad, uh-huh. Todo esto. Y con otro muchacho, se llamaba Chachi, que trabaja en Kamikaze todavía. Uh-huh. Y yo me acuerdo que en la universidad ellos estaban haciendo unos anuncios, unas cosas de Pathfinder y qué sé yo qué. Y llegó el momento en que había un party, que habían como 50 personas, y empezamos a relajar y a hablar de cosas. Y una de las personas me dice, tráete la película que hicimos en la universidad. Y fue que habíamos hecho una película, una parodia de The Crow. Y se llamaba The Shadow of the Crow. ¡Wow, qué original! Era bien original, increíble.
Entonces...
Y brother, y habían como 50 personas y me hicieron ir a... Pues, fue en Cagua. Me hicieron ir a mi casa a buscar la película. Para ponerla, para todo el mundo tripear y ver la película.
Se pararon un party de jodera.
Pararon un
party. Para poder saber... La película.
Para poner a ver eso. Y de hecho, solo hacíamos todo el tiempo. Yo tenía corillo y como en las películas salían todos mis panas, pues obviamente ya éramos un corillo como de 15 o 20 ya de naturaleza. De todos los que salían.
Claro.
Más entonces, era una jodienda antes porque te presentaban a alguien, este hace películas. Y tú, ¿qué hace películas? Estas son porquerías. Digo, vamos a hablar claro, para la época. Claro. Y todavía hoy en día, no, ahora mismo, fíjate, ahora mismo van como 5 años que todo ha mejorado bien brutal. Con la calidad, las cámaras, las computadoras, claro. Todo brutal. Pero antes, yo te puedo decir que hasta hace 5 años atrás, todavía mis películas se veían update en cuestión de toma, de la forma de editar, lo que se podía editar.
Lo que es el formato como tal.
Como se hacía. Ajá. Yo tengo panas que me dicen, brother, eso se ve brutal todavía. Hay cosas en televisión que todavía no llegan ni a ese nivel.
Sí, es verdad, verdad.
Que pasa es que obviamente la calidad era otra
cosa. Claro, claro. Estamos hablando de VHS. Entonces.
Estamos claros que si a lo mejor hubiera nacido en esta época, era otra cosa también. Exacto. Era definitivamente.
Pero no nos tocaba en ese momento.
Somos de los primeros, no importa.
Yo me acuerdo, yo también, el que le gusta esto hizo sus películas así. Yo me acuerdo que la cámara que teníamos en aquellos tiempos, los panas, que era como una comuna, en aquella cámara se pasaba, estaba peor que una puta de la 15. Y nosotros tenía un feature que podíamos grabarle cosas encima de lo que estaba grabando. O sea, que estaba bastante
adelantado. Como insertarlo. Fíjate, nunca tuve una de esas. Sí, pues, tuve un videocassette.
Era una Panasonic como así de grande. Obviamente la gente no me está viendo, pero es bien grande.
Bien grande, era como un monitor de 25
pulgadas. Una cosa así pesaba, tú sabes, era una cosa heavy. Entonces yo me solo acuerdo que si vieron una escena en un carro, pues cogíamos maletas y cuando la gente hacía, pues, la cerrábamos, clon, 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 para hacer los sonidos de las puertas. Y le podíamos meter esos soniditos, o sea, eran unos sonidos
sangra. Yo llegué sí a tener, pero no una cámara de video, un videocassette que tú podías insertar cosas. Entonces podías insertar audio, pero después era como en mono. Pero de hecho yo lo llegué a comprar porque mira si la cosa fue mala para mí. Yo era alguien sin ni una peseta, punto. Uh-huh. Yo estaba pelado. Uh-huh. Que cuando pude comprar ese videocassette, que en el momento no recuerdo ni el precio, eran como $500 o algo así, que yo podía hacer eso. De hecho, yo fui a Sears, me acuerdo como hoy, era en Sears. Uh-huh. Y yo fui y seguí mirando los videocassettes porque yo necesitaba hacer un segmento en el programa Vale Más de Héctor Marcano. Y yo era un chamaquito, yo tenía como 17 años o 18, si no me equivoco. Empezando en la universidad, caímos allí. Es más o menos, a lo mejor, yo honestamente ni me acuerdo. Yo hacía una sección que era los Vale Videos. Y Sidone me mandaba a mí, como que hazla tú y esto. Entonces yo tenía que algo par de cosas. A veces grababa a la chica guapa de guapi, qué sé yo. Okay. Pero esa sección era con unas cámaras de Rental Choice. So que yo tenía las cámaras siempre en casa. Estaban allí haciendo nada, tú sabes, o para grabar esto. Sí. Y
por alguna cosa aquí cósmica a ti te pasa esas cosas. Las cosas se quedan ahí en tu oficina.
No sé, mano, la gente me da las cosas.
La gente
cosas.
Te deja ahí, coge la cámara y brega con ella.
Me uno con alguien y me dan una red y allí está en casa.
Sí, es como que bien raro, sí, yo sé que esas cosas te pasan. Por eso es que me es cómico. Entonces, te está pasando esto de chamaquito.
Tengo carro,
te está pasando esto de chamaquito. O sea, te soltaron las cámaras y como tú las usas, tú eres el que brega
con ella. Ese tema te lo voy a hablar después, que la gente siempre ha dicho que yo tengo como un ángel y me pasa las cosas, pero van un par de años que también pienso que ya se fue. Pero te sigo.
Ok, pues seguimos allá. No lo dejes olvidar.
Sí.
Entonces,
la cosa es que como yo soy bien autosuficiente normalmente, y no es que no crean el teamwork, es que hay veces que cuando no hay presupuesto y una cosa y esto y lo otro, es mejor tú tratar de hacerlo tú, controlar las cosas y terminarlas. Claro. Punto. Papi, pues yo fui... Y con lo poco que me había ganado en el programa, lo volví a gastar en un videocassette. Y ese videocassette, yo terminaba editando todo. Yo, lo que tú veías en televisión, lo editaba yo, brother, el mismo, de un videocassette a otro. Pablo cortaba.
Y salía por...
Y salían guapas. Lo mismo que yo editaba, loco. Lo que hacían era que lo pasaban a beta. Y ya, porque también el problema de la unión, pues, eso no caía como la unión, porque como era handicam y toda la cosa.
No sé, que no se veía como que era equipo profesional.
Yo prefería llevarlo yo editado.
Claro, y no, porque salía problema. Lo que tú querías.
Y es lo que yo quería, bien chévere. Y me esmeraba, porque tú sabes que a veces ellos cogen los primer cantos que encuentran y te dañan la sección.
No, y tú con 17 años, 18 años, estabas...
No, papi, para nosotros era Hollywood.
Tú sacar aquello y verlo por televisión era estrenar en el cine.
Che, papi,
era, tú sabes. Verdad.
Oye, y la serie estaba pegada. O sea, la serie, no, perdóname, el segmento se llamaba Los Vale Videos y estaba pegado. Yo, si tú eras mi pana, pues ten por seguro que ibas a salir ahí.
Porque salieron todos.
Todos mis panas iban para allá. Ay, yo, mira, me quiero ganar una estufa. Pues vente, loco, vente, para que salgas en la escena. Mira, que coño, que dan $200. Vente, vano, pero ¿sabes lo que yo hacía, brother? Yo no tenía ni carro. Yo estaba a pie. Pues, ¿qué pasa? Yo buscaba muchos panas y ellos mismos me llevaban al show. de una vez, ¿entiendes?
Claro,
yo aprovechaba,
claro.
Y me
y el show. Faranduleo, pues vamos, yeah, pues, claro. Vamos, papá.
Sabes tú que yo
que aquel tiempo era televisión, era, fíjate, Hollywood.
Mira, papi, que yo tengo un pana que todavía es farandulero. Farandulero. Rafael Rosado, si me escuchas, te saludo. Papi, el pana era el más productor. Sí, no hacía un carajo en su vida. Lo que estaba era conmigo todo el tiempo. Vamos para aquí, papi, ya yo.
Y todo el lado iba contigo.
Y yo, Rafa, vamos a grabar hoy. ¿Tienes gente? Papi, ya yo te tengo dos muchachos para cuatro vale videos. Oye. Ah, pues vamos para allá. Así era entonces ya teníamos un andamiaje.
Y yo me imagino que en la calle era, no, tú sabes eso de, eso lo produzco yo.
Cuando uno estaba aquí. Fíjate, yo nunca digo mucho. Ajá. Yo digo, yo sé que yo hablo con cojones muchas, ajá, veces, pero yo casi nunca digo las cosas. La gente a veces dice, ah, pero me imagino que tú, que si la chica, que siento. A mí yo casi nunca no digo nada, menos que me pregunten. Es que cuando muchachitos me jodían tanto preguntando y tanta cosa, vamos a grabar esto, vamos, que ya yo ni hablo. La gente no sabe si yo he hecho películas, si no he hecho. Muchas veces no saben. Hay ahora gente la que dice, ah, tú grabas anuncios, ah, pues chévere. O tú has hecho, ah, hiciste tal video musical. Y ahora pues con la película, pero la gente no sabe ni que yo tengo un montón de películas ya hechas, ni un montón de cosas.
Sí, sí.
Mucha gente
que
no sabe.
Saliste de momento y hiciste una película.
Es como cuando empezamos en Facebook. Empezó este en Facebook y empezó este boom de que empezaron grupitos de supuestos cineastas y todo, que una vez me busqué un lío porque yo dije, ahora tiene, todo el mundo tiene una 7 de ella cineasta. Bueno, tú lo sabes, que nosotros lo comentábamos.
Y te quemaba.
Y rápido la gente quemando y todo, porque ellos no tienen idea de lo que uno está haciendo y de los años que llevamos haciendo cosas. Uh-huh. La gente no sabe. La gente sí.
Bueno, para ir más llevando la cosa poco a poco. Estás en la universidad, estás haciendo los vale videos. ¿Trabajas algo ahí por tu cuenta o estás ahí haciendo cosas random?
Mira, hicimos dos o tres cortometrajes y cosas. Recuerdo que después de los vale videos, bueno, eso estuvimos como año y pico.
Ok.
En el vacilón que yo me llevaba medio mundo, hicimos cosas locas, que si ponía a alguien a tirarse. Y casi siempre pues, las personas tenían que buscar como un cómplice. Y yo me acuerdo que hasta un día dijimos, pues vamos a hacer algo, vamos a inventarnos algo de que alguien tenga que buscar personas que se tiren con él a la fuente de Bellas Artes.
Okay.
Allí íbamos nosotros sin permiso de verdad, al garete, a meternos para que después los guardias nos corrieran, porque nos corrieron un montón de veces. Claro, lo hicimos en el Paseo La Princesa, lo hicimos allí en donde te dije en Bellas Artes, vestimos un tipo de conejo, súper imbécil se veía, buscando a alguien que se vistiera con él y fuera al estudio.
Ah, okay.
Mandábamos gente.
Era un tipo de reto, eran como unos.
Eran unos retos.
Reto.
Entonces mandamos gente como que, mira, tienes que buscar un grupo que esté jugando baloncesto y te trae a alguien para acá. Y tienes que encestar un canasto. Cosas locas, ¿eh? Okay. Una vez cogimos, no sé si tú te acuerdas, en la número uno, había un sitio que era de Oscar Mayer y había un hot dog gigante.
Ajá, sí, claro, sí, que era una huevo que estuvo allí por muchos años allí.
Mandamos a un tipo a que le echara ketchup y cosas y teníamos que entrar. Claro, muchas cosas sí eran planeadas.
Okay.
Porque ese lo planeamos, pedimos permiso.
Ah, ok.
Pero hicimos el show
de que se coló y la cuestión. Sí,
y quedó espectacular porque después vinimos y cogimos y hicimos el show después de tantos años, no importa que se enteren. Hicimos el show y los policías fueron con nosotros.
Ajá.
Porque nosotros hicimos que nos corrieron y entonces siempre le decíamos, Marcano, esto es para ti. Era como un eslogan.
Ok.
Y de momento viene uno de los policías y dice, ¿qué, Marcano, mi Marcano? ¡Se chavó, Marcano! Y entonces lo paramos y fue bien cómico. Y después Marcano dijo, ahora tienes que traer a los policías.
Ah, y fueron.
Y a diablo, pero fueron. Quedó
sí, bien. Es que aquellos tiempos había como otra cosa, otra química.
Era bien divertido, sí. La gente hacía las cosas de verdad porque le gustaban. Ahora ya llegamos al momento que quizás porque somos más grandes, mayores o lo que sea, hacer un proyecto es una jodienda porque todo el mundo está pensando en chavos o lo que sea. Digo, yo he tenido la bendición y mucha gente también, me imagino que como Transfer, por decir un nombre, que mucha gente nos ayuda como quiera porque dicen, coño, a mí me gusta lo que ellos están haciendo.
Vamos a meterle mano.
Y lo hacen, punto. Sí, en este caso, a mí me dicen mucho, lo que tú haces, se ve película, se ve brutal, me gusta la calidad, me gusta. Uh-huh. Y pues mucha gente que mismo, ellos me llaman.
Sí, que automáticamente los compras cuando le enseñas cualquier cosa por lo visual y dicen, no,
quieren ser parte, gusta, vamos punto. A quieren ser parte porque honestamente aquí no se hacía mucho. Últimamente hay muchas cosas, pero como no se hacía mucho.
Claro. ¿Cuándo llega los últimos 10 minutos?
Los últimos 10 minutos fue cuando aparece por ahí una de las bendiciones, como digo yo, ajá, de los ángeles que yo tenía, o que tengo, porque todavía hay cosas que me pasan insólitas.
Ajá.
Pero en un momento me llegó una pequeña herencia,
ajá,
que yo ni me acordaba que había un abuelo mío que desde antes de morir, ya yo creo que desde antes de perdóname, de yo nacer, yo creo que ya había muerto, ya yo ni me acuerdo.
Ah, okay.
O sea, yo era bien chiquito, vamos a suponer que yo tenía, qué sé yo, 5 años, whatever, yo no sé, honestamente yo de mi familia no sé mucho.
Sí.
Él murió y pasó un montón de tiempo y de momento, cuando tenía como 20 años, me llegó una herencia pequeña. En verdad se supone que fueron como 70 y pico mil pesos.
Okay.
Pero por desgracia no fue esa cantidad. Si hubiera sido esa cantidad, hubiera sido hermoso.
Sí.
Tuve que transar, pasó un montón de tiempo. Yo estaba con mi abuela, ya empezaron a llegar cámaras digitales. Yo estaba loco por comprar una y llegó lo que era la QL1.
La famosa XL1.
Brother, llegan esos 20 mil pesos y esto se jodió.
XL1.
Compré QL1, compré dos maletas de luces que todavía están en casa. Compré un boom. Bueno, hice como que el mini equipo y una computadora que ahora mismo no vale ni 5 pesos. En el momento costaba 10 mil dólares.
Diablo.
Así que, y el primer disco duro, que esto siempre lo cuento, man, y se lo
Sí,
conté
sí.
a Eduardo Rosadito, tú lo sabías.
Sí.
Mi primer disco duro de 50 gigas, ¿ok? Costó 1.000 dólares.
Que ahora
Que ahora
ahorita me estás hablando
eso sale en los Conflay
de
ahora de
ese
gratis.
sí,
Es como un pendrive. Toma,
exacto,
llévate esto.
tú te compras unos Doritos y te sale
Sí, papi, ahora es, y ahora son de 1 tera.
exacto, no te sale de 50 gigas, es un pendrive.
Mira, eso para mí hubiera sido hermoso tener ir al futuro y volver para atrás aunque sea con un
Un
pendrive,
pendrive.
para yo poder editar. ¿Tú sabes el problema que era para editar la primera
Chacho.
película? Mi ilusión, eso fue un trauma psicológico.
Sí, me imagino. Pero dime, háblame entonces, ¿te compras el equipo?
Compro el equipo y empiezo a hacer cosas con mis amistades, ¿no? Entonces, como ya yo había hecho muchas cosas caseras, me empiezan a apodar con el nombre de David Spielberg, que todavía es la hora que hay mucha gente que me dice, mira, David Spielberg. Y ese es bien loco, o gente que me lo ha cambiado ahora, ¿verdad? Más moderno.
Sí.
Ahora tú mismo eres uno que te pasa, ay, Michael Bay, o
Sí.
sea, siempre estás con el
Es
chiste.
Michael Bay.
Pero al hacer tantas cosas y todo el mundo siempre estaba conmigo y eso, pues no, en un momento, si mal no recuerdo, yo había hecho unos cuantos cortos, pero ni recuerdo cómo conocí a Luis Freddy Vázquez, porque honestamente no me acuerdo. Sé que él fue el que me comentó algo para participar en unas cosas que era de la Corporación de Cine. En ese momento estaba una muchacha que se llama Margie Holmes. Papi, yo creo que no duró ni un año. Esa es la mejor persona que yo he visto. No es que es la más que sabe.
Pero la más
No, no era.
comprometida.
Pero era la que estaba pendiente y viendo de verdad qué hacían los jóvenes y quería ver y quería hacer un montón de cosas y de momento la sacaron por ninguna buena razón. No entendí. Pues recuerdo que el que quería participar, que Freddy siempre decía, deja, tú tienes mucho talento y qué sé yo qué. Y Freddy, si me estás escuchando, pues tú sabes que yo siempre peleo contigo por tu actuación, pero yo te quiero como quiera. Pero yo
Entonces
siempre, como que Freddy, no te voy a dar ese personaje porque
no.
fichea. El punto es que él fue el que como que dijo, coño, yo vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Y me dijo que era un cortometraje de 10 minutos. Y yo decía, diablo, ¿qué voy a hacer en 10 minutos? Y yo no era muy escritor que digamos y toda la cosa. Pero de momento estaba hablando con un pana mío en la universidad, David Guillermo, que ese siempre estaba conmigo en todos lados, brother. Éramos uña y carne. Era que si yo mataba a alguien, él se iba preso igual. Todo el tiempo.
Sí.
La cosa es que de momento estamos hablando en la universidad y mucha gente estaba hablando de lo mismo, de hacer un corto y bla, bla. Y vengo yo y digo, coño, ya tengo la idea. Y él me mira como que, ah, papi, vamos a hacer los últimos 10 minutos de la vida de un hombre. Y ya, si son 10 minutos, se acabó. Entonces nos fuimos en el viaje de que el tipo está con la novia en el pueblo. Él no sabe cómo decirle que se quiere casar. Ella también tiene la historia de que ella está embarazada y se lo quiere decir. Pero antes de que logren hablar, se forma un tiroteo, le dan a él y son esos últimos 10 minutos. Y vemos un poco de retrospección de cómo se conocen y una par de boberías hasta que llegamos al final del corto. Está en YouTube, no voy a decir el final. Búsquenlo.
Búsquenlo. Y entonces, ¿qué pasa con
Y
ese? ¿Qué
pues
pasa?
fíjate, ganamos. Fue algo bien raro porque era la Corporación de Cine, era como que pues un montón de gente participó y ellos querían 5 personas que ganaron. Y de entre eso estaba Raúl García, que por ahí fue que lo conocí, que de hecho también tuvo trauma psicológico en su época, cuando hizo Complot y todo para editar en computadora.
Me
También
imagino,
me
sí,
contó de su trauma de
por
que no pudo guardar ni siquiera un máster porque no tenía cómo sacarlo. Entonces tuvo que sacar la mitad una vez en si no me equivoco, fue en algo como que en beta y volver a meter. Bueno,
Esas de
un
esos
trauma
inventos
que
para
lo
poderlo
puedes
tener.
puede venir a invitar también.
Sí.
Porque tiene mucha historia, quizás más que yo. Pues, brother, la cosa es que ganamos cinco personas. Él, las otras dos personas no recuerdo quiénes eran, y yo. Pero entonces después de esos cinco, que éramos cinco primeros lugares, escogieron a alguien más. Que creo que fue una muchacha que entonces ella ganó algo más. Que, bueno, van 16
Sí,
años,
sí,
no
sí.
me acuerdo bien del Revolu. Pero allí está el premio todavía.
Y no
Eso
había
fue
nada
un...
en metálico, era un
No,
premio.
mano, yo no sé, mano, eso es lo único malo. Nunca, siempre, oye, me gano cosas en todos
Y
lados y
nunca hay
nunca me
nada
dan ni un
de ni
peso,
un
brother. ¿Qué vamos a hacer?
Ok, te ganas eso. Obviamente, tío, pensé que con esos chavos que te ibas a ganar hiciste algo más, pero como
Ah, no, no, no,
no
no hubo
hubo
nada,
ningún
no hubo.
billete,
No hubo nada, pero eso fue lo que nos abrió las puertas en Telemundo.
eso es lo que te iba a decir.
Eso
Pero
sí.
de ahí sacaste entonces algo. Pues lo que me,
Sí,
ahí
sí,
que
sí,
viene
sí.
entonces
Sí,
Telemundo.
porque salimos en el periódico unas cuantas cosas y gracias a Dios, pues a veces, pues para bien o mal uno se pega a personas, pero fíjate, pero Freddy Vázquez, además de actor, él quería producir y eso, porque obviamente aquí, papi, si no te contratan, tienes que producir.
Claro.
Pues entonces, igual que pues, si
Tienes que
no
hacer
te
tu
llaman a hacer
quiso,
las
porque si
películas, pues yo la escribo y la hago
no.
yo, punto.
Exacto.
Pues Freddy es fajón, en cierta manera es bien fajón también y como digo yo, hay que ser medio presentado y él pregunta mucho y vamos para aquí, vamos para allá. Y vino a lo loco y pidió una cita porque él dijo, coño, si nosotros hicimos este corto y eso fue también así como que habéis la volada y bien
Sí,
sencillo y qué sé yo.
no había este mega equipo y o sea, lo
No,
que habías
no.
comprado con los 20 mil pesos aquello.
Hasta el audio fue, es más, en ese momento el audio fue directo a la cámara y todo. Ni siquiera lo había comprado, boom, ni eso hice.
Pues
Pero se
entonces,
oyó bien para
pues
esta.
tirar, coge las, pide la cita con Telemundo.
Él pide una cita para Telemundo y me dice, David, vamos para allá, que tenemos que hacer algo y esto y lo otro. Y yo le dije, papi, tranquilo, yo tengo un guión que se llamaba Ilusión. Y ese guión, hace mucho tiempo, yo había cogido unos talleres. Y es que yo sigo brincando de tema, lo
Sí,
sé,
está
lo
bien, a
sé.
ver, no te preocupes, pero...
Pero ese guión yo lo tenía porque yo había cogido unos talleres de cine con un muchacho Oliveros, que de hecho después de un tiempo me lo encontré y nos somos amigos por Facebook y todo. Y él como que me había hecho una historia de una leyenda urbana y a mí siempre se me quedó eso en la cabeza. Habíamos quedado en escribirlo, fíjate. Habíamos quedado en escribirlo, él como que me la contó y él dijo, coño, pero estaría chévere y yo quiero hacerlo y esto y lo otro y lo mezclaría más juvenil y bla, bla. ¿Qué pasa? Ya en ese tiempo pues había salido American Pie y toda la cosa y yo dije, coño, está bueno hacer la leyenda urbana y mezclarlo con unos chamaquitos American Pie, una loquera, una cosa bien loca. Mano, y lo escribí, como no, nunca supe de él, ya no cogía los talleres y como que nos desconectamos. Te estoy hablando que yo era más chamaquito, ya era más chamaquito cuando cogimos esos talleres y pasaron un par de años, pero ya yo lo había escrito.
Sí, pero esa historia se te había quedado la
No sé por qué se me quedó eso, no sé por qué me gustó. Me
Okay.
gustó. Y de hecho que yo no tenía ni computadora tampoco, yo tenía que escribirle en la universidad.
Ah,
Y
diatro.
maniático al fin, yo no escribía en papel, tú eres loco. No, no, yo quería hacer la universidad, yo quería allí. Entonces lo escribí y lo había engavetado, pues, tú sabes de estas cosas que uno espera a ver qué pasa. Igual que Back to the Beginning, que tenía ya 10 años y mi abuelo se quiere casar también, son proyectos que están de hace tiempo ahí. Y Freddy, al sacar eso allá, nosotros fuimos bien a lo loco. Como que somos Hollywood. Brother, y no sé por qué le caímos bien a Ileana.
Qué papi.
Ella vio
Yo
el
estuve en esa
corto.
silla y Liana, si era fo, era fo. Y si te gustaba,
Pues,
te
sí,
gustaba.
ella tenía. Yo digo que es un personaje porque ella era bien cool. Pero papi, intimidaba.
Sí.
Porque igual se quedaba bien seria por ninguna buena razón. No le
Yo
importaba.
estuve en
Y te
proyectos de
decía, ok, adiós.
celebración. Yo estuve en proyectos de celebración y en proyectos en que el silencio
Sí,
era mejor
sí.
que llegara Marcos Mar y te pasara con un bacalao, porque de verdad que aquello era como que, oh Dios, que
Bueno,
gracias a Dios que no estoy en la silla del frente.
papi,
Era
era
intimidante. Yo
fuerte
no sé qué
porque
se le prendía, pero.
el problema es que son gente moody y de momento un día están bien feliz de verdad y te tratan obviamente mejor, pero de momento a lo mejor le pasó algo, papi, y te jodiste. Porque la cara desde el principio, si no se reyó nunca, sabes que te va a decir que no.
Bueno, sí, ya sabes que va para la tumba.
Porque me pasó en las últimas veces.
Sí, pero
Porque.
espérate, no salte, no salte.
Ok,
Entonces,
explícame.
te sentaste y le presentaste entonces ilusión.
Pues fíjate, fuimos ya de una vez, como ya tenía ese guión, de una vez dijimos, pues mira, pues sí, vamos a presentarle el guión. Y mano, y de la nada, yo no sé ni cómo diablo nos dijo que sí a lo loco. De verdad que fue bien loco, porque ni siquiera nos dieron una peseta otra vez para variar. Fue como que. haz la película, te vamos a dar 10 minutos, tú vendes lo que tú puedas, haces integraciones si te da la gana y nos traes la lata hecha y nosotros vendemos la otra, los otros minutos. Y pues, que sea lo que Dios quiera. Y nosotros dijimos a lo loco, pues dale que sí. Como si fuera gratis,
sí, todo. Exacto. ¿Tú sabes?
Increíble. Sí. Y, pero gracias a Dios, Freddy trajo otra persona, Deslan Bando, que todavía es amigo mío también. Uh-huh. Y él era más pro en... pues porque trabaja en compañías y cosas, y él ayudó bastante y nos consiguieron muchos auspicios. Que de hecho, no sé cómo diablo lo hicieron, pero ellos me habían dicho que habían conseguido una cifra. Después mi contable me dijo que habían sido más. Okay. O sea, que me cogieron de idiota. Pero está bien, ya pasaron 16 años. Cuando me escuchen, no importa. El punto es...
Esto es así, que lo sigo.
Papi, hay que hablar cada vez. Sí. El punto es, brother, que ellos llegaron a conseguir como 80 mil o 100 y pico mil, que para la época era un montón.
Estamos hablando de los...
¿Y
el qué año?
En el 2001, si no me equivoco. Okay. Y fue... ¿Sabes? Nosotros estábamos en cero. De hecho...
Sí, son 80 mil pesos de momento es pegarse la loto.
De hecho, Deslan, la persona que consiguió esos chavitos... bueno, entre los dos consiguieron los chavos. De hecho, yo no tenía ni carro, brother. O sea, estaba haciendo una película que yo llegaba al set, no me preguntes cómo.
Te
daba 80
mil pesos y dices, coño, te voy a comprar un cajito.
Sí, voy a comprar algo y olvídate de todo. Yo no recuerdo. Bueno, mi primer carro lo compré con 6 mil pesos que me gané en esa película, que fue lo único que me gané. Pero recuerdo que Deslan hizo un préstamo. Uh-huh. Yo siempre he tenido esa loquera de que vamos a comprar equipo, porque sale mejor que estar alquilando. Uh-huh. Lo que hicimos un préstamo. Él hizo un préstamo. Uh-huh. Si se escocotaba, se jodía él. Uh-huh. Pero entonces compramos una Sony DSR-300, que para época era espectacular. Okay. Era una cámara espectacular. Ya yo tenía la computadora de tal, compramos boom nuevo, hicimos un par de cositas. Uh-huh. Y tiramos la película con esa cámara, que obviamente en la época tenías que gastarte 600 pesos en los cintas. Para tener, bueno, un paquetito para, paquete, para todos los días de grabación.
Sí, porque era en cinta.
Y el miedo de que si se rompe
eso. ¿Eso era mini DV o...?
No, sí había mini DV, pero esa era... Bueno, cogía las dos, pero yo prefería el tape grande. Porque,
okay,
pues, las cosas que uno nunca ve la diferencia, pero todo el mundo decía que al correr más rápido, más cinta, más calidad, bla, bla, bla. Ajá, okay. Pues yo, si eso es lo que dice todo el mundo, pues yo también. Y yo tiraba, uh-huh, en DVCam, que era un formato, se supone que superior. Uh-huh, uh-huh. Que era espectacular. Y mano, y nada, y fue el palo más grande que tú puedes haber visto todavía en la hora.
Eso es lo que quiero que me cuentes. ¿Cuánto tiempo se tardaron en tirar Illusion?
Mira, no hay mucho cambio, siempre es más o menos lo mismo. Uno dice, yo de momento digo,
no, vamos a tirarla en 11. No, te pregunto porque como es la primera, era, ¿sabes? Si...
Uno dice, vamos a tirarla en 11 días, pero entonces de momento como que eran todos mis panas y grabábamos otro día por ninguna buena razón de gratis, uh-huh, e inventábamos cosas y... yo imagino que no debe haber pasado más de 20 días como todo.
Tenías todo el pietaje, te tiraste la edición completa tú.
Sí, como siempre.
¿Y en cuánto tiempo de haberte reunido con Ileana a entregar la ilusión?
Mira, yo creo que ella lo que hizo fue que nos había dado, de hecho creo que era junio o algo. No recuerdo cuándo me reuní. Pero nosotros teníamos el tiempo en cuestión de que, pues, vamos a suponer, fuimos en enero. Ella dijo, mira, la fecha que yo tengo para ustedes es, qué sé yo, domingo 27 de junio, vamos a poner así. Okay. Yo creo que esa fue la fecha que tuvimos en la caja de problemas. Pues domingo 27 de junio, y pues yo tenía el tiempo, pues si fue en enero, pues todos estos meses hasta
entregar.
Tratar de entregar por lo menos una semana antes mínimo, uh-huh, tú sabes. Pero uno se recuesta, papi, y después terminas editando dos días antes.
Dos días antes, sí, claro. Sí. Yo creo que
eso me no pasa cambia. Hasta en cine.
Eso pasa. No pasa todavía. Entonces entrega, sale Ilusión al aire. Y es un palo.
El rating. Todavía es la película que más alto ha tenido rating, que yo me acuerde, uh-huh, con 36 qué sé yo cuánto de rating, uh-huh, en la época. Todavía es la hora que es la más que ha tenido. Porque obviamente en Guapa, no sé qué tan arriba están los otros ratings en Guapa, uh-huh, pero recuerdo que Vicente Castro lo tenía, que tenía 50 puntos, que eso sí fue como que, diablo, wow, todo el mundo vio, La Fiebre se llamaba.
Ajá.
Y yo, wow.
Hello, por eso.
Sí, pero sí, el revolú de lo de La Fiebre de cuando este salió Fast and the Fury.
Cuatro carros y todo el mundo los mira.
Y todo el mundo es hermoso para ellos. Pero, por lo menos en Telemundo, uh-huh, otra que había hecho un palo fue la de Raúl Marchán, uh-huh, que fue Bala Perdida.
Bala Perdida.
Pero Bala Perdida tuvo hasta 20 puntos. Pero nadie llegó a los 30 y pico como llegamos. Pero Chacho, un palo de que todavía es la hora que 15 años después. Uh-huh. Hay gente que me escribe, porque el trailer está en YouTube. Ah, y todavía me escriben pidiéndome la película. Y yo en verdad he pichado. No me he mandado película a nadie, pero me la piden. Me la han pedido.
Entonces sale ilusión, el rating. ¿Y qué pasa? ¿Iliana te pide que le hagas otra película?
Ella me llama. Fíjate que sí. Que nosotros llamamos, ¿ves? Como que, ah, mira, coño, qué chévere, bla, bla. Pero ella fue como que salió de ella. Diciendo, mira, tenemos que reunirnos para darte otra fecha. Y yo hice, diablo, espérate, ¿qué es
otra esto? Más.
Y dije, what the fuck. Pero yo había tenido muchos roces porque, y todavía es la hora que me pasa, a mí me molesta porque la gente dice que va a trabajar, inclusive pasa mucho con los que dicen que van a producir.
Sí.
Y se recuestan o no se atreven a hablar claro, mira, pasó esto y no lo conseguí. No. Siempre vienen con excusas, bla, 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 y cuando vienes a ver, te dejan solo muchas veces. Entonces yo como que peleé con todo el mundo. Uh-huh. Y se quitaron casi todo y yo me quedé con uno de mis socios que yo había puesto, que era el pana mío de la universidad.
Que sí se quedó.
Que él se quedó, que se llamaba Jorge Agosto. Él, fíjate, todos se quedaron los panas míos de la escuela. Ah, porque obviamente el crew eran todos panas de la escuela. Sí, lo
claro,
loco.
claro.
Y yo no tenía... Oye, en todas las películas de Telemundo yo no tenía nadie profesional real. Todo era nosotros, guerrilla. Bueno... En ilusión sí, hubieron
yo me imagino escenas. Que ya al final pues ya sabían cómo manejar el mambo porque ya lo habían trabajado tantas pero
yo,
veces.
A mí no me importaba, mi estilo era diferente y yo si tenía que poner una luz en el piso de abajo para arriba, yo la ponía. A mí no me importaba y cogíamos, eran luces de Home Depot, brother. O sea, estamos hablando de que lo más barato que yo encontraba, qué sé yo, unas luces de estas de que tú cogías, de ponías de billar, ¿sabes las de billar que son largas?
Ajá.
Compraba dos cosas de esas, le poníamos dos tubos y vámonos que es tarde. ¿Y la gente tú crees que le importaba? No le importa, por eso es que yo aprendí de por qué voy a gastar tantos chavos. Y un close-up es un close-up universalmente. Uh-huh. Yo puedo hacer un close-up aquí ahora mismo y te lo puedo hacer en Japón. ¿Y qué va a cambiar? Pues se va a ver más lindo el de Japón porque tiene una muralla china. Pero un close-up es un close-up. O sea, tú vienes, iluminas lo que tú creas. Uh-huh. Claro, se podían hacer las películas muchísimo mejores, pero no había presupuesto. Y tienes dos cosas, o hacerlo o no hacerlo. Pero si yo le digo a la gente, haz las cosas, no esperes por nadie, hazlo.
Claro.
Si tú tienes el talento y tú lo puedes hacer y la gente te va a seguir, hazlo. Ahora, uh-huh. Si estás como otros por ahí que siempre están perdiéndole a todo el mundo, que realmente no tienen talento, uh-huh. Y tienen que hacérselo todo, mira, mejor no lo hagas porque te vas a quedar a mitad o empiezas o no terminas y olvídate de eso. Pero claro. Si tú sabes que tú puedes hacerlo tú,
métele
y mano. Meterle. Por, si no fuera porque yo hago tantas cosas, no salen nunca los proyectos. Mi Back to the Beginning se hubiera quedado sin audio al final. Y, tú sabes, siempre son así.
Pues entonces, la próxima es De la mano de un ángel.
Pues la cosa es que ella nos llama a felicitarnos y tanta gente escribió emails. Ella estaba pompeada. Entonces viene y me llama para lo de la película. Y ya yo no estaba con los muchachos. Y ya estaba solo acá. Y vengo y llamo a los que sí estaban conmigo en la universidad.
Ajá.
Y me llaman porque querían hacer un nuevo proyecto. Esta es la primera vez que yo me invento un guión para eso, porque ya yo tenía otros guiones. Ya yo tenía De la mano de un ángel. Ya yo tenía Encuentros, que fue la tercera.
Ajá, ajá.
¿Ves? Encuentros sí ya yo lo tenía, pero no fue la que hice en ese momento.
Pues
fue De la mano de un ángel porque mi tía es abogada y me empezó a hablar de unos casos de maltrato.
Okay.
Y empezó como con una cosa de más drama, de historias reales que habían pasado de maltratos, de muertes de niños y un montón de cosas. Algo así como Lorenzo. Cosas cabronas, fuertes, tú sabes. Sí. Y me gustó.
Para las personas que me escuchan que no viven en Puerto Rico, Lorenzo es un caso bien sonado de un niño que desapareció de un parque y todavía están viendo dónde está.
¿Lorenzo?
Sí, Lorenzo es el del parque.
No, Lorenzo es el de Anacacho.
Ay, perdón, ¿verdad? Sí, Anacacho. Sí, perdóname. El otro es... ¿Cómo se llama?
Tú hablas de Rolandito.
Rolandito
fue el que se desapareció.
Sí, Lorenzo fue un niño que lamentablemente lo mataron en la casa de la mamá. Y hay un revolú que había una gente y no sé qué, que hoy en día pues terminó...
Que han pasado como 6 años y nunca nadie lo ha
resuelto. Nunca sí. Se ha resuelto y el niño lo mataron en la casa de la mamá con la mamá y unas amistades que se supone que estaban de party en la sala. Y todavía no se ha resuelto. Hoy, en cuando está saliendo este podcast, terminaron echándole los 20 a alguien que todo el mundo entiende que nunca fue real. Bueno, para que así entiendan más o menos de qué está hablando David con lo de Lorenzo.
Eran casos así, eran casos fuertes. O sea, yo tenía un caso que era que un papá estaba bien a lo loco y cogió por los pies a un bebé y lo restrayó contra la pared. Y yo recreé eso. No lo puse en la película, pero lo grabé. Lo llegué a grabar. También tenía un caso de una nena que el papá la abusaba. Y entonces yo lo hice bien sutil, tú sabes. Como que no era que tú lo veías, pero... Tú veías las miradas, el papá era bien celoso, no quería que tuviera amistad. Entonces ya tú entendías que era aquel tipo lo que quería era joder con la nena. Esas eran un par de historias así. Teníamos a esta muchacha que estaba embarazada, tenía dos nenas. En un momento las tuvo que dejar para ir a trabajar y cuando vuelve se las había llevado la policía y el servicio social. O sea, las historias estaban cabronas. Pero dentro de todo eso, siempre salía un Michael Bay dentro de mí. Entonces... De un drama Spielberg terminaba haciendo una jodienda de acción. Entonces me inventé en todo eso para entrelazar las historias. Me inventé que estaba este tipo, que eran hermanos y que tenían un grupo de traficar órganos. Bueno, niños. Niños. Era traficar niños, pero el fin en parte era como que hacíamos eso supuestamente, ¿no? Lo de traficar órganos. ¿Qué pasa? Que cuando se grabó la película. Que también aprendí que si un guión se pasa de 70 páginas, te vas a suicidar cuando vayas a editar. Pues ya yo tenía... Bueno, ese guión, casi todos mis guiones siempre tienen como 100 páginas. Entonces, eso es lo malo, porque tienes 100 páginas, sabes que le vas a picar 40 minutos. Punto. No hay ni un día que no me haya pasado eso. Ahora, en la caja de problemas fue espectacular, porque como ya yo sabía... Yo grabé, y llegué como a 65. De hecho, en Back to the Beginning también solamente quité dos escenas. Una que en verdad era una bobería y otra que estaba chévere, pero era una de las pocas que podías quitar porque no tenía, porque no tenía continuidad. La eliminé y fue perfecto. No perdí tiempo, no perdí chavo. Porque uno dice que no, pero pierde dinero.
Claro.
¿Qué pasa? Cuando tuve que picar todas esas partes más verídicas, era más fácil yo picar eso, a eliminar la historia grande. Cuando vienes a ver, se convierte casi en una película de acción, porque le dejé casi todo lo acción, y aunque también tenía drama y tenía maltrato de niños.
Pero el peso era la...
Pues terminó siendo más como una película de acción, en so que el nombre de la mano de un ángel no funcionaba realmente. No funcionaba realmente para lo que yo quería. Funcionó como quiera, porque el final era algo raro, medio místico, una loquera. Pero se supone que el final... Cuando el nene se va con el ángel, todas las historias, era todos los nenes con un ángel. Porque es como si tú estuvieras maltratando y matando.
Estaba cerrando las historias con
cabrón. Y todo era una paja mental. La película era todo bien real, menos el final. El final ya era otra cosa, fantasioso. Y nada, se hizo la película. Creo que grabé como 17 días. No fue tanto tampoco. Fue con Jimmy Navarro, Carlos Fontané. Ahí fue que conocí a Fontané, Joan Polanco ya había salido en Ilusión. Nos hicimos bien amigos, todavía todos son mis amigos. Y fíjate, el rating no fue igual porque Telemundo nos hizo una leve puercada que se lo han hecho a miles de personas. Ellos te dicen una fecha, te dicen una hora y si a ellos les da la gana te la cambiaron. Entonces nosotros bregando una fecha por una fecha. De momento pusieron la película a las 5 de la tarde. Una loquera así. Pero no fue malo, como quiera. Ok, no tuvimos un rating bien brutal. Más de 20. Nos quedamos en 17 punto y pico, casi 18. Pero la pusieron a las 6 de la tarde. Hello, a las 6 de la tarde. Que tú a lo mejor te fuiste para el cine, a lo mejor te fuiste a comer con tu familia, estabas en la playa.
O no has llegado de la calle.
Pues tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Empezamos con 11 y estaba subiendo. Ahora... Si hubiéramos empezado a las 8 de la noche, te aseguro que hubiéramos hecho un rating espectacular de más de 20.
Claro.
Porque la película se vendió bien, se movió bien y la gente le gustó. Y ahí Liana misma me llama al otro día y dijo, mira, ya me llegaron los ratings. No están mal. No son los mejores, pero no están mal porque todo el tiempo fuimos para arriba. Así que rápido que te quiero dar otra fecha. Ella misma me llamó para eso.
Al otro día.
Súper cool. Al otro día y me dijo, la historia estuvo bien buena. Me gustó la película. Yo me quito el sombrero porque ella sabe que eso fue a pulmón. La primera vez conseguimos un par de gente que bregó, pero la segunda vez fui yo, director full y productor.
Todo.
Full. Con el pana mío y No había, nunca hubo nadie de PJ ni nada. La primera vez, pues tuvimos como dos o tres días de noche que el pana mío quería poner iluminación y cosas. Pero no está, yo me la tiré solo guerrilla. Punto. Y Liliana me llamó para felicitarme y todo el mundo estaba bien contento, espectacular. Yo nunca he sabido por qué no hemos repetido esos proyectos, honestamente.
Bueno, tú sabes, también el tiempo ha cambiado, ¿no?
Pero todas las otras las repiten. Hay muchas veces que repiten películas. Pero por ejemplo, Bala Perdido, sí, Bala Perdida la han repetido varias veces, en Los Días de Dory, tú sabes.
Pero ninguna de las tuyas la han repetido.
Nunca, nunca. Claro. Y todas son con unos ratings buenos.
Bueno, pues vamos a seguir la historia porque nos quedan varias películas por ahí. Viene Encuentro.
Encuentros era otro de esos guiones que tú dices, diablo, ¿qué voy a hacer ahora? Pero ya lo tenía.
¿Encuentros salió en qué año, David?
2003.
2003. Ahora, porque te voy a. Estoy preguntando la fecha porque, como ya conozco a David, se le antoja de momento que las películas tienen que tener efectos especiales cuando la gente dice, ¿cómo carajo vamos a hacer si eso no hay ni cómo hacerlo? Y Encuentro tiene efectos especiales.
Sí, claro.
Porque Encuentro te dio el pajeo de Omni y jodienda y ¿qué no hiciste
en
Encuentro?
Tú sabes, yo me creía Steven Spielberg en Close Encounter.
Con 20 pesos de presupuesto.
Con 4 mil pesos que usé, porque digo, no era que era sin presupuesto. Ah, porque espérate, pero yo no te conté. Ajá. Había una parte importante que cambió.
Ajá.
Liliana me llamó desde la mano de un ángel para decirme, te voy a dar $40,000.
Ahora empezaron a
ajá, cortar. Correcto. Ya era como que, espérate, ya yo confié en ti y me gustó. Me dieron $40,000 más.
Bueno, había ahí ya había algo para empezar.
Así era más hermoso, claro.
Sí, claro.
$40,000 y minutos también, 10 minutos. Que si se podía vender bien, pues era un paro. Claro, era una mierda. Como quiera, sí, no lo vendía bien un carajo.
Sí,
Yo lo que hacía era... Pues yo decía, espérate, el chamaquito al fin, porque todavía era chamaquito. ¿Cuánto tenía? 22 años, 22, 23, ni me acuerdo.
Y ya ibas para la tercera, para el tercer unitario, porque es que aquellos tiempos se le llamaba unitario.
Sí, para acabar de joderles en digital. Y era o sea, no existía esto de 24p ni nada. O sea, yo tenía que inventar las cosas y ver cómo funcionaba. De hecho, recuerdo que para esta segunda yo conocí a Benji.
Okay.
Y Benji trabajaba en cosas así y él tenía un grupo de rock que se llamaba Tabaco.
Ajá.
Y fíjate, y éramos bien pana y recuerdo que él me enseñó un truquito porque él me contrató a mí para hacerle un video a él en esa época.
Okay.
Él también hacía sus cosas, pero obviamente si él es el cantante él no se va a grabar
claro,
él mismo.
Claro, claro.
Pues me lo presentan y qué sé yo conocí a Eduardo, yo trabajaba con Luis González haciendo el show de Luis González, yo hice muchas cosas entre medio de todo eso, después que tú haces una película aparecen 20 cosas buenas o malas, porque hay gente que viene para que tú le hagas su sueño realidad.
No sabía lo que tú hacías lo de Luis González.
Sí, no, bueno, yo hemos pasado cosas bien locas. Bueno, sí. Yo grabé el show de Luis cuando el tipo lo grababa en su casa, loco. El estudio era su marquesina,
todavía
algo así.
Todavía sigue haciendo el show, ¿verdad?
Todavía hace
cuando menos show. Cuando yo creo que eso desapareció, alguien me dice, no, que estaba grabando con Luis González, todavía sigue haciendo el show.
Sí, no, hoy hablé con Luis González, es increíble esto. Es increíble, pero Luis González...
¿Que está ahora en qué? ¿Dónde es que está ahora?
Él está en América TV.
América TV. Un
sí, sí. Lo cómico es eso, que cuando tú de momento no has escuchado de Luis, de momento ya tiene un season nuevo. ¡Pla! Está ahí, ahora mismo, nuevo, mañana sale. Y tú, diablo, este tipo está cabrón.
¿Cómo lo hace? Se lleva la vida haciendo
Luis es increíble, Luis es increíble. Hace 20 cosas, tiene ahora algo en el Canal 11 también, de los 6 de las 6. No sé si todavía está, si no está. Como que en casa no se ve ni el 11, honestamente.
Sí.
Pero él está bien contento y están saliendo de las cosas muy bien. La cosa es que cuando conozco a Eduardo, que Eduardo siempre toda la vida parece que ha estado con Benji, ajá, ¿verdad? Ellos se conocen desde chiquitos. Yo ni sé, ya ni me acuerdo su historia. Pero ellos son uña y carne, punto. Eduardo le dice, mira, conocí a este muchacho, hizo la película, bla, bla. Entonces me presenta a Benji, qué sé yo. Bueno, el cuento era algo corto. Le hicimos ese video y qué sé yo, y nos hicimos bien pana.
Ajá.
Y Benji, aunque era del carajo de allá trepado, ¿de dónde es que es él? De...
Sí,
Comerío. Que cada vez que yo tenía que ir para allá era como una maldición.
Sí, porque tú eres de Cagua.
Pues yo soy de Cagua. Pero él trabajaba en Cagua, de casualidad. Okay. Entonces, pues nos pasábamos mucho juntos y qué sé yo, y hablamos todos los días, invento, bla, bla. De momento él está editando algo y yo veo que se ve diferente. Como que yo digo, espérate, esto se ve raro, no tengo los frames regulares. Y si hay algo que siempre me acuerdo que me tripió, que lo aprendí de ese cabrón, es ese efecto. Era un flicker remover o algo. Era algo que tenía antes Final Cut. Y eso te daba esa sensación que te dañaba un poco la imagen. Te daba una sensación de 24 frames. Él lo hizo para el video. Y yo lo vi y yo le hice eso a mi segunda película. Entonces, ya la segunda película la gente decía, eso se ve diferente. Y era porque yo, obviamente, yo juego con los colores. Mira, mira si era viejo la pendejada que cuando yo empecé con De la mano de un ángel, cuando yo empecé con Ilusión, Premiere no tenía color correction. Entonces, cuando yo empecé a hacerlo, yo dije, diablo, necesito arreglar cosas. Uh-huh. Y de momento hicieron un update cuando yo estaba editando. Y ahí apareció el primer color correction de Premiere 5.1.
Y ahí le metiste...
Ahí aprendí rápido. Sí, yo tengo algo chévere que es que trato de machar. No es que todo me queda perfecto, pero trato me funciona.
¿Te preocupas por machar?
Trato, lo más que puedo. Sí. Y siempre me acuerdo de Benji por eso.
Porque él fue el que te llevó a que le dieras ese look.
Ese toque que me faltaba.
Ajá.
Eso, y claro... él me ayuda en eso, pero yo lo motivé. Porque cuando él vio cómo yo hacía las películas, él dijo, no, yo tengo que hacer una película. Y ahí fue que le dio la paja mental de hacer
Y le tiró Taíno.
Taíno. Que de hecho que fueron con cámaras mías y todo.
Ajá, sí.
Que las primeras HD que vinieron a Puerto Rico así, prosumer, yo compré dos. Pero eso es otra historia, porque eso fue después de Encuentro.
Sí, sí, por eso. Pero
yo sigo brincando. Tienes que aguantarme porque yo sigo...
Encuentro. Te dan 40 mil pesos, empiezas producción.
Mira, lo primero que yo dije es, son 40 mil pesos, son 10 mil, son míos.
Vamos a otra
cosa. Para mí 10 mil pesos era... algo. 10 mil pesos para mí eran 50 mil.
Sí, no me imagino. Entonces, qué curioso lo que voy a decir, porque acabo de caer en cuenta, contrata gente de radio.
Ah, sí. Para porque los ahora, que no ahora, sepan... Ahora es un margen. Sí, yo te voy a explicar algo, claro. Antes de que Transfor hiciera todo este tipo de cosas, de utilizar gente radio, yo traté de hacerlo. Pero no era igual porque no estaba en las redes sociales.
Claro, no se sentía el celebrity, no era igual.
No era igual. Entonces, ¿qué pasa? Yo meto a Diel y a Joelo, el intruder.
Uh-huh. Que tenían un programa de radio en las tardes, ¿verdad?
O sea, yo lo hice. Yo pude haber cogido cualquier persona y hacer una feca en cualquier lugar, pero mi idea era lo mismo que hizo Transfor. Era... tratar de pegarlo porque la gente lo conoce.
Claro.
¿Qué pasa? Yo lo hice, pero el intruder, Joel, que ese es mi hermano todavía, que estamos hablando para grabar una película nueva también en New York, tan cercano como ayer, también hablé con él. Uh-huh. Y Abdiel estaban pegados en el momento. Yo creo que era uno de los shows número uno, si no me equivoco.
Estaban bien pegados.
Pero... Joel es bien, él tiene una ética brutal y él es demasiado recto, ¿no? Okay. Y yo creo que, tú sabes que yo creo que por eso no ha llegado, él está alto, él está bien, pero no se ha adueñado como hizo el Molusco. No se ha adueñado porque yo creo que él es tan fiel, tan recto que hay cositas que no están atrevidas.
Ajá, no las quiero hacer por
él. Y quizás simplemente no tienen que ser cosas malas, pero ser más explosivo y qué sé yo. Se hubiera comido el mundo, porque él estaba pegado, brother. Cualquier idiota que escuchaba, ¡ay, ay, ay! ¡Ay! El Monkey Man, papi. Sí. ¿Quién no sabía quién era el intruder?
Eso es así.
Todo el mundo se reía, todo el mundo, espectacular. Sí, no,
estaba pegado. Estaba bien
pero, ¿qué
pegado.
Pasa? Eso, pero entonces, el que era bien amigo mío era... era intruder.
Okay.
Pero el que sí era agresivo y se atrevía a hacer la molusqueada era Abdiel. ¿Qué pasa? Pues que Abdiel, pues... somos panas y nos hablamos y todo, pero nunca fuimos tanto como el intruder y yo.
Okay.
So que Adiel era más de lejito, él hizo la escena muy bien, le gustó mucho, nos caemos bien y todo. Pero no era de esos de que me daba promo y toda esa cosa, como hace el Molusco, que se las inventa para poder hacerlo. Sí. Entonces el intruder era bien calladito, una que otra cosa, pero no se atrevía por no tener problemas también con SBS y toda la cosa. So que, para que lo sepan, esa fórmula... ya yo la tenía en el 2003.
Sí.
La tenía. Inclusive lo hice dos veces, porque en la caja de problemas lo hice también.
No, yo acabo de caer en cuenta de que lo habías hecho, ¿sabes? Porque como que no había pensado en eso.
Yo he hecho de todo, mano. Yo fui uno de los primeros que cuando chamaquito yo decía, ¿por qué? Cuando empezaron las cámaras digitales, ¿por qué las cámaras de video no pueden grabar como cine? Si las fotos se ven como cine. Y todo ese tipo de loquera, yo me las preguntaba desde chamaquito. Imagínate que yo fui el primero que dije, y se lo dije a Benji. Benji, yo siempre he querido ir al cine, pero en vez de pagar las transferencias, vamos a usar un proyector digital. Y ya tú sabes que eso fue lo que hizo. Vamos a hacerlo. Pap, yo no lo hice nunca. Fíjate, nunca lo hice. Pero esas fueron las ideas.
Sí, loco. Cosas que pasaban por tu mente en aquel
siempre,
momento.
Yo siempre he estado como que... O sea, no es por uno echarse la pata, pero es que siempre estoy pensando más allá. Y cómo hacer cosas que no se pueden y que se puedan hacer.
Claro.
Y pues, el problema que tengo es que muchas veces espero y lo dejo pasar. Yo pude haberlo hecho en ese tiempo, pero también era un riesgo. O sea, ahora mismo, ¿qué pasó? Pues Benji tuvo, en algún momento tuvo pérdida, había mucha inversión, ¿entiendes? Esas son las cosas que yo no me atreví a hacer. ¿Ves?
Sí, eso es lo que te aguantaba.
A menos que como ahora, Back to the Beginning, pues cool, no recuperamos los 200 mil en el cine, pero los shows no eran míos. Igual no me importa, porque en otras cosas que hemos vendido ya, pues ya se recuperaron, ¿entiendes?
Claro.
O sea, ahora mismo ya yo tengo el equipo. Ahora puedo hacer Mi Abuelo Se Quiere Casar, guerrilla, como mis películas anteriores, pero con una calidad espectacular.
Claro.
Diferente.
Sí. Pues entonces, ¿cómo fue el rating de... ¿Qué pasó en televisión
con Brother, tuvimos el mismo problema que en De la Mano de un Ángel.
Te lo tiraron una...
Me lo cambiaron de fecha. No estoy seguro ahora si nosotros íbamos un jueves, creo que era. Y toda la promo, wow, jueves, pam, 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 jueves, bien chévere, 8 de la noche, jueves. Creo que me lo cambiaron domingo. Que domingo no está tan mal porque la gente llega.
Bueno, pero en esos tiempos eran unos bloques. Los domingos era como un bloque.
Sí, pero ¿tú sabes cuál era el problema? Que me lo pusieron a las 9 de la noche.
Ah, ok.
Espérate, ¿fue a las 9? No, fue a las 10. No me acuerdo.
Sí, yo creo que fue como malo,
un horario malo. Tenía que ser a las 7 o 8 lo más. Porque, brother, ¿qué va a pasar? La gente lo pone, pero tiene que trabajar al otro día. Y la gente se pone a dormir. Pues papi, eso fue lo que pasó. Fíjate, nosotros empezamos bien. Nosotros teníamos como 18 rating, algo así, cuando empezamos. Y siguió bajando hasta 11. Como quiera, Ileana dijo, eso no está mal. Porque como quiera tenías un 11. Que hoy en día los programas están en ¿cuánto?
Sí.
5, 8 puntos. Como verías así o menos. Pero ya yo estaba desilusionado ahí. Estaba como que...
Sí, ya te estaba como que apestando la cuestión.
Y es como que, hombre, no, también. Entonces, ¿qué coño? Es como cuando vamos al cine... ¿Ves? Como ahora mismo no teníamos chavo para promoción, pues ¿qué pasa? Si no te enteras, no lo vas a ver.
Claro.
Pues es lo mismo acá, te cambian la fecha, te cambian la hora, si te jodiste no sabe haciendo promoción. Telemundo te da una promoción mala, porque ellos tampoco ponen dos o tres ahí en prime time y todas las demás a las 2 de la mañana. ¿Qué carajo hacen? O sea, sí. ¿Tú entiendes? Como que no hagas eso. O sea, si tú mismo estás pagando por un proyecto, tú mismo lo vas a sabotear.
Sí, eso era algo que yo siempre me...
Yo nunca entendí.
Que nunca yo entendía de la televisión local de nosotros. Nunca trabajaba por los programas que... pagaba.
No, brother, nadie comprende por qué hacen eso.
Ay, yo decía, pero si NBC te hace esta mega de... O CBS te hacen esta publicidad con los talentos de ellos y te promueven los talentos y te los ponen en 20 cosas y meten esto con lo otro y se hacen macho. Entonces yo decía, ¿por qué aquí no hacen esto?
¿Sabes? Nunca entendí.
Porque ahora no, era mucha lata, pero en aquellos momentos se producía mucho. Ok. ¿Hiciste la caja de problemas?
No, espérate, encuentro ahí algo bien, cabrón, que tienes que saber. Okay,
le da mentira.
Nosotros, obviamente... Una de las pocas películas, antes que yo, estaba Raúl García, que sí había hecho cosas con efectos especiales. Siempre hemos tenido la limitación, como digo yo, que se ven obviamente PlayStation.
Sí.
Muchos de los de él, pues normalmente se veía PlayStation 1 y los míos también, pero por lo menos llegamos a PlayStation 2 esta vez en encuentro. Teníamos cosas bien buenas, pero tenemos otras cosas no tan buenas. ¿Qué pasa? La persona que me hacía los efectos especiales es un... pana mío de la universidad, ingeniero. Él no brega con eso. Él solamente tenía un programa y hacía sus inventos y me gustaba lo que hacía. Hicimos un par de test y todo y resultó que yo iba a hacer maquetas. Eso me acuerda como cuando Steven Spielberg iba a hacer Jurassic Park con maquetas, con stop motion, y de momento le mandan un test de un dinosaurio. Pues a mí me pasó lo mismito. Me mandaron un test de una nave espacial en un video que yo había grabado. Y yo dije...
Y te voló la cabeza.
Y eso fue lo mismo que me decía que haber pensado Spielberg. Dijo, el carajo de stop motion, vamos a hacer
esto.
Y eso fue lo que hice. Dije, wow, pero ¿qué pasa? Yo no sabía que se podía hacer eso. Si no, hubiera escrito cosas mejores.
Claro.
Pero, pues, ¿sabes qué? De verdad que dentro de lo que era y para la basura de presupuesto que teníamos, fue espectacular. Estuvo muy bien.
Pero en esa película, ustedes crearon ¿El extraterrestre?
Bueno, nosotros hicimos el extraterrestre, pero no se terminó a tiempo y yo terminé poniendo las escenas en computador y haciendo un montón de lo que era.
Ah, ok. Sí, porque estaba el otro pana tuyo que le metía a los muñecos y las cuestiones.
Que es buenísimo.
Es muy bueno, que es muy bueno.
Es buenísimo y nunca lo hemos podido usar. Yo nunca lo he podido usar y siendo mi pana.
¿Qué cosas? Y de pana de la vida.
No comprendo. Okay. Pero la cosa es que se me fue el hilo de lo que te estaba diciendo.
Sí, me dijiste que me ibas a contar algo.
Bien. Ah, sí, esto es bien importante. Acho, brother, esto... Esto es de estas cosas que tú dices, si eso hubiera pasado, se me caía todo como le está pasando a un colega ahora mismo.
Ajá, cuéntame.
Papi, yo estoy a una semana de terminar la película, o sea, de presentarla en Telemundo.
Ajá.
Y ya estaba toda la película y lo que me faltaban eran efectos especiales, dos o tres boberías, pam, 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 dos o tres, ya. La película estaba ya, completa. En esa época era una jodienda sacar la película, porque... Los discos eran lentos y toda la cosa, y tú le dabas play a la película y estabas ahí corriendo, y de momento salió un flasher blanco. Y tú, anda, ¿qué pasó aquí? Tienes que parar, volver para atrás, darle... Si pasaste una hora, tienes que volver a empezar.
Exacto.
Claro, de momento ya yo aprendí y dije, ok, pasaron media hora, papá, lo voy a parar en tal escena, le vuelvo a dar play, ¡pap! Y de nuevo. Pero tú tenías que estar, papi, en una vigilia. Uh-huh. Tenías que estar ahí pendiente que no brincara. Digo... Eso soy yo. Hay gente chapucera que no le importa un carajo. Y tú ves, brinco, drop frame, 20,000 cosas. Uh-huh. Pero yo no sé así. Yo estaba mirando ahí. Y si después que yo hacía el empate, se escuchaba algo raro, lo volví a hacer. Y yo tenía que estar algo que duraba 2 horas. Yo tenía que estar toda la noche a ver si funcionaba. ¿Qué pasa? Yo soy maniático y yo tenía 4 backups de esa película. ¿Ok? Yo tenía 4 backups. Uno con lo que le decía yo el efecto de cine, que era un efecto de lo que te dije que me había comentado, que me había enseñado Benji. Otro natural. Y con color correction. Y otro natural que yo guardaba, una copiecita natural. Ya en esa época había más discos duros. Y no es que habían un montón, pero habían mejores. Había llegado el CD, el DVD. Yo podía hacer un poco de backup. Había hecho backup. En un momento, yo empiezo a ver que algunos efectos se me estaban dañando. Y era, la compresión de AVI era una basura.
Okay.
Y con eso era que se estaba editando. Antes de la caja de problemas, que la caja de problemas fue la primera vez que usé Final Cut, que cambié, y era en QuickTime. Cuando yo hago unas pruebas, yo sí podía, con la tarjeta que yo tenía, que de hecho, eso no te lo conté, que la tarjeta era una Moto DV Studio, que los FireWire vienen ahora regalados en todos los universos, en todos lados. O sea, ya no existen los FireWire prácticamente. Y a mí también me costó 1,000 pesos. O sea, en disco duro y FireWire.
Gastaste $2,000.
Ay. Más un player, que ya no existen los players. El player eran como 3,000 pesos más. 5,000 pesos en esa basura. ¿Ok? Para que la gente tenga idea y para que los chamaquitos nuevos que no saben lo que uno ha hecho,
ajá,
sepan que no es ahora tener una computadora, sí, como pasa, que ya no tienes que hacer nada, que grabas con cualquier porquería, con un SD card, que grabas con cualquier basura de cámara y se ve espectacular. Antes no era así, ¿oíste? Aprende. El punto es que como soy maniático, hago un quinto backup. Porque yo dije, yo hice una prueba en QuickTime y el QuickTime se veía bien. Y yo, coño, qué chévere. QuickTime se ve mejor que el AVI. Y no se veían los cuadros que estaba pasando. Pues yo cogí todos los efectos especiales y los fui pasando. Entonces, de momento, no me acuerdo qué pasó, que yo le dije a un socio mío, mira, brother, esto me está bien raro. Hizo algo raro. Verifícate qué fue lo que pasó. Y pues nada, había hecho ese backup y me dio con pasar todas las escenas en QuickTime. Todas. Las pasé otra vez. Y las guardé. Mano, viene un pana mío y me dice, diablo, esto es un virus. Y tú sabes lo que es un virus. Se jode la computadora, esto se jodió. Era un PC, no Mac. Y él dice, no te preocupes que yo te voy a limpiar eso. Ahora mismo yo te voy a limpiar esa computadora. Y yo, dale, dale, dale. Carlos Mendoza se llama. Si él me escucha, también está en Facebook. Si me escuchas, por poco te mato, pero te quiero. Por poco me mata el a mí del corazón.
Ajá.
Papi, él limpió la computadora. Pero ¿qué pasa?
Se fue todo.
Todos los files estaban con virus. Por consiguiente, al limpiar, limpió los virus de adentro de los files de cada AVI, de cada formato.
Ajá.
Papi se jodió. Nada, la computadora no entendía nada. Todo se dañó. todos los files estaban corruptos, los cuatro backups que yo había hecho. Anda, pero tú sabes cuál no estaba dañado. El que había hecho de QuickTime por maniático. A una semana.
O sea, que si no llega a haber hecho son QuickTime,
el mismo día, moría la película. Porque lo hice el mismo día y el día antes. O sea, ni siquiera fue que yo lo había hecho por seguridad. No, no. Eso fue una maniatiquería mía. Que yo lo hice y lo tenía ahí. Claro, yo como quiera tenía otras dos o tres boberías por ahí, pero se dañaron los cuatro backups completos. Eso fue algo absurdo. Solo perdí una escena y la escena pues la hice rápido y la volví a montar. Papi, si no,
si no,
caía todo. Eso era lo mismo de que me quitaran la película de Caribbean Cinema.
Sí, exacto.
O sea, lo mismo.
Sí, sí, era como que...
Ya, okay. No iba a volver porque no cumplí la Telemundo después de promo y todo.
No. Sí, aquello era ahorcarte.
Papi, eso
pero
era...
salió.
Claro, porque ¿salió? Por suerte pasó eso. Hice ese backup el mismo día que me enteré de disco copy paste y lo tiré a otro disco. Papi, olvídate de eso.
Entonces, pasa la caja de problemas, perdón. La caja de problemas. Mira, pasa lo mismo de todas las demás. Y Liliana te dice, vamos a meterle
esta
otra más.
Esta vez fui como que yo. Como que llamando, mira, Liliana, tiene fecha, tenemos. Y estaba un poquito raro porque... ya, aunque no era mi culpa, ella sabía también que no era mi culpa. Ella como que no estaba contenta. Pero ya habían empezado los problemitas de NVIDIA. De hecho, es un dato curioso esto, que no sé si Transfer se acuerda. Pero Eduardo fue uno de los que en algún momento fue a pedir que le dejaran poner un proyecto. Y creo que no le dieron fecha. Y él decía, él no me conocía. Y yo no sé si él sabe, yo no me acuerdo si yo he hablado con esto con él, pero en un momento me dijeron que fulano de tal dijo esto. Y él había dicho, pero ¿por qué no le damos oportunidad a los demás y por qué a David Aponte le siguen dando fechas? En algo que pasó, en algo que estaban hablando. Y ella le dice, porque me ha funcionado y tenemos ratings. Y lo dejó ahí, no pudieron decir más nada. Eso, y fue él, tú, Transfer, pero yo te quiero como quiera. El punto es... que después de eso nos conocimos. No me acuerdo cómo fue la cosa, que nos unimos para algo. Ajá. Y creo que Eduardo me llamó a mí y alguien más. Y estaba en todo esto Raúl García y una cosa. Y vamos a hacer un grupo, queremos hacer una película, un proyecto juntos. Okay. Y él no sabía quién yo era en ese momento. Y me presentan y, qué sé yo, David Aponte. Y él me mira, tú eres David Aponte. Y después de eso, mano, super cool. Ajá. No sé si él sabe que yo sé esto que pasó.
Ajá.
Pero yo lo sé.
Ok, pero yo lo sé.
Pero yo lo sé.
Entonces,
pero encuentro. Bien cool. Hemos sido súper cool.
Pero la caja de problemas. Perdón,
yo no recuerdo bien cómo fue la jodienda de la caja de problemas, pero la caja de problemas siempre lo mismo. Sí hubo dinero y todo. Uh-huh. Ya había más problemas porque estaba metiéndose más esta muchacha. Sonia Fried.
Sonia Fried es la de cine.
Sí, perdóname. Las del Canal 4. Entre nosotras,
Valentín. Vale, ajá.
Sonia Valentín, pues estaba con sus cosas. No recuerdo bien si. Es que no me acuerdo la fecha. No sé si estaba haciendo psicosis o una de esas cosas que ella hacía. Y ya había más competencia por ahí. Yo no me acuerdo si iba La Perdida para qué año fue. No sé
si. Ya se estaban haciendo más trabajos para televisión así.
Había más, aunque el único loco, los Boyes y String era yo. De verdad, porque todos los demás, tú
Vicente
sabes que...
no había empezado ya para esos tiempos.
No, Vicente estaba, pero era el Canal 4.
Sí, su opinión era en el 4.
Correcto, entonces, ¿cómo te digo? Obviamente todos los demás con su cosa y su film y gastando su chavo sobre 200,000 para arriba.
Y tú con...
Y nosotros con 40,000, porque papi, yo no me pasaba. ¡Oh, tú eres loco! No, papi, Emma, yo siempre decía, son... ¿cuánto era? Son 35. Yo decía, lo que tengo es 35 prácticamente. Porque eran, serían 25.
Sí, porque
eran 10 para mí y 5 para Carlos Fontané cuando me producía. Porque no había más nada. Y obviamente buscábamos auspiciadores.
¿Y con restantes que vamos a trabajar?
Ese era el truco. Y eso era, papi, tú quieres ser, vas a estar conmigo en audio. Pero te digo, no era nadie profesional, eran mis panas. Tú vas a estar conmigo en audio, te voy a dar 1,000 pesos, punto. No importa si me tardo el mes entero, que yo creo que me imagino yo, no lo sé, pero me imagino que es la misma fórmula que ha usado Benji Transfer al principio, ¿no? Que era
un
que package. Volvemos a lo mismo. Yo lo hacía antes.
Sí, era un package.
era un package, punto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y muchos de los actores for free, y obviamente cuando eran actores más como Fontané, como Jimmy Navarro, ese tipo de personas, uh-huh. pues se le pagaba. Ya yo tenía más gente, ya tenía obviamente a este muchacho, Dios mío, a John García, que ese era uh-huh. mi pana y lo tenía desde la mano un ángel. Uh-huh. Y era como mi abuelo, como mi padre, yo no sé, algo raro. Él uh-huh. defiende a uno hasta morir. Siempre estaba conmigo, él buscaba de gratis comida, no la llevaba y toda la cosa. Él, pues, a él sí también se le tiraba un salario, uh-huh. lo que sea, dentro de lo que se podía. Bueno, tenía que hacer de tripas corazones.
¿Y La Caja de Problemas, cómo estuvo en rating? ¿Pasó lo mismo?
Mira, no recuerdo bien el Revolú, pero... Diablo, esa, yo no me acuerdo de eso. Tengo que chequear eso. Mira, qué pantalón, es la última y no me acuerdo bien. Uh-huh. Pero hubieron muchos problemas y empezaron a tirar. Me llegaron hasta comentarios de su... ¿cómo es? La otra muchacha que sale con Albanidia.
Albanidia.
Que se habían sentado con Iliana... Uh-huh. Que porque...
Lo mismo, lo de...
Sí, empezar, había mucha gente ya como tirando.
Ok.
Y en un momento me dijeron, que ellas dijeron que una de ellas que no le había gustado porque es humor negro, que esto y lo otro, y whatever. Mucha gente la odió, pero mucha gente le encantó. Porque uh-huh. los emails que yo recibí eran espectaculares. O sea, eran emails... De apoyo, de que calidad, dentro de la calidad, que era medio loco. Claro, sí. Que realmente esa fue la primera vez que yo tuve a alguien del medio, que tuve un par de gente que me ayudaron del medio, porque okay. un pana mío, José Chelo, que trabaja en cine, ajá. me ayudó en muchas escenas de noche okay. A iluminar. Él sí okay. me ayudó, pero todo lo demás de día casi todo era bailable. Uh-huh, uh-huh. Entonces ya yo me fui un poquito más pro porque cogí unos chavitos, me compré unas Kino. Uh-huh. Ya fuimos como que mejorando, uh-huh, uh-huh. Se fue mejorando. Y nunca tuvimos una escocotada como tal en rating de que tuviéramos menos de 10, una loquera así, no. Okay. Siempre nos mantuvimos en así como que de 11 para arriba.
O y
así,
con la caja de problemas... Así. Hasta ahí llega tu línea en Telemundo de uno detrás de otro.
Empezaron a haber problemas, empezaron a bajar presupuesto y un montón de cosas. Entonces las otras personas querían fecha. Uh-huh. Empezaron a haber muchos problemas. Empezaron con un montón de lo que era. Y Iliana no me dio la fecha. Uh-huh. Porque mira cómo son las cosas. Ella sí me tenía una fecha. Yo no me acuerdo qué pasó uh-huh. después de La Caja de Problemas. Que realmente para mí fue la mejor.
Ajá.
Un montón de gente. La gente se la gozó, brother. La gente se la gozó. Todas mis premieres eran espectaculares porque tú sentías, inclusive Back to the Beginning, tú vas a la premiere y tú dices, wow, yo no esperaba esta reacción.
Sí, porque para que esos tiempos se hacía premiere de las películas que iban para ¿sabes? Se hacía, ¿verdad? Bueno, se hacía actividad. Yo me acuerdo que
la gente hacía actividad. Yo no recuerdo si Raúl o si Albanidi y toda esta gente lo hicieron. No sé si lo hicieron primero que yo. Ajá. Si lo hicieron, bien. Si no, pues yo fui el primero. Ajá. Que de ahí fue que vino mi idea, que fue lo que le dije a Benji, para hacer lo de los cines. Sí, porque yo hacía premiere en Caribbean Cinema. De hecho, para que tú veas cómo era la diferencia. Robert Carradine estaba en mis premieres. Robert Carradine me regaló la sala la primera vez. La auspició para nosotros hacer eso de noche, esa noche. Después de la segunda fue que empezaron con las cobraditas. La segunda fue en $500.
Las cobraditas.
¿500? Ajá. La tercera ya fue en 1,000. O sea, ellos siempre tienen un invento diferente. Sí. Y ya la última fue 1,500 y así se ha quedado hasta hoy día, que son como 1,500. Me la dieron más barata esta vez, 1,300 y pico. Pero para que veas, estamos hablando del 2001, ya yo hacía estas cosas. Uh-huh. Y yo estaba con proyectores digitales, 2001, no 2005, uh-huh. 2001. Ya estábamos haciendo eso. Y ese, por eso era mi idea. Yo decía, ¿para qué vamos a gastar $70,000 en transferencia y cosas? Uh-huh. Vamos a comprar proyectores y vamos a ponerlo.
Uh-huh, uh-huh. Y lo tira.
Y ese era mi plan. Nunca tuve los cojones de hacerlo.
Sí, bueno, sí que claro, si aquí estamos proyectando, pues proyectar de otro lado.
Y la gente se lo gozaba igual y era un uh-huh. palo. Uh-huh. ¿Para qué uno iba a gastarse los $70,000? Con $70,000 me compró como 40 proyectores, loco.
Y poner proyectores en toda la sala.
Ok, no tanto, porque eran más caros en esa época. No, ahora no. Ahora tú con $1,000 te compras un proyector brutal. Mira sí. qué ironía. Uh-huh. En ese tiempo tenías que comprarte uno por lo menos de $7,000. Como mucho podías bajar a uno de $4,000. Y tenías unos buenos Luminate. Porque después que tú tengas 5,000 Luminate, uh-huh. tú estás bien en las salas sí. de aquí.
Y entonces, se acabó la caja de problemas y te quitaste.
No me quité. Lo que pasa es que mi comadre, Joan Polanco, fue a donde Ileana.
Ok.
Eso fue algo contraproducente para mí porque yo no manejaba el dinero. Okay. Y obviamente, fíjate, la misma vez, ahora que lo pienso, la misma vez era la misma cosa, porque yo llegué a un acuerdo con Joan de $10,000 y es lo que yo me quedaba normalmente. Menos revolú, pero no tenía dinero, porque la Corporación de Cine devolvía dinero y te ayudaba para hacer cosas. Uh-huh. Porque parte del equipo yo lo compré porque la Corporación de Cine en encuentros me ayudó mucho.
Ah, okay.
Yo recibí un buen dinero y qué sé yo, y pude comprar el equipo, le pagué un poquito más a Fontané y le pagué un poquito a un par de gente. Ajá. Y pudimos comprar el equipo. Que ahí fue, fue que salieron las cámaras HD. Pero yo no las compré hasta después de la caja de problemas. Yo tenía ese dinero guardado para uno ir sobreviviendo y ganando poco a poco. Ajá. Y llegué a tener un montón de dinero y qué sé yo, y lo tenía guardadito. Hicimos encuentros. Después de eso fue que apareció lo primero HD. Y ahí fue que yo hice el cambio.
El cambio.
Y lo irónico es que nunca tiré película en HD. Mía.
Tirabas para otra
gente. Traje para todo el mundo, menos para mí. Y entonces brinqué a 4K. Ahora fue directo a 4K.
Sí. O sea que en ese tiempo tú trabajabas haciéndole trabajo a otra gente, pero no estabas haciendo cosas para ti.
Desde antes lo había hecho porque en un momento, aunque Freddy Vázquez decía que no podía bregar conmigo porque siempre estábamos peleando, él vino y tiró una película que se llamaba Camaleón y la tiramos con mi cámara en el momento, que era la misma que habíamos comprado para la primera película. Uh-huh. Y Giro Rivera fue el DP y qué sé yo qué. Y él me contrató, ellos querían primero que yo fuera el DP, pero después, como toda persona que le gusta obviamente tener gente con nombre, pues uh-huh. Preferían entonces con Gilo, que sí hizo unas cosas muy bonitas. Uh-huh. Claro, la edición sufrió mucho, obviamente yo no tenía nada que ver con la edición, obviamente ellos querían mi estilo, pero yo le dije, mira, yo te voy a hablar claro, yo trabajo con el que sea, a mí no me importa. Es como si tú me dices Willy Berrío, pues yo claro que quiero trabajar con Willy Berrío, uh-huh. pero si tú quieres mi estilo, yo no soy ese estilo. O sea, tú vas a tener lo que ellos hagan. No. Cuando yo tiro, yo pongo las tomas que a mí me da la gana. Y cuando yo edito, yo monto lo que a mí me da la gana. Mm-hmm. Y si a ti lo que te gusta es mi estilo, tú me tienes que dejar controlar eso. Obviamente, Freddy no quiso. Okay. Kim Kravitz, que era la directora en ese momento, mm-hmm. si no me equivoco. Sí. Pues ella era la que estaba empeñada en mí. Y yo en verdad se lo dije. Yo dije, yo no tengo problema. A mí todo el mundo me cae bien. Y yo no tengo problemas con nadie. Pero obviamente mi estilo no te va a salir si no lo controlo. Y pues así fue. No se pudo. La película está chévere como quiera, que salió y todo, pero para que sepas que empezaron a salir cosas de otros lados y yo okay. también las trabajaba. En ese momento estábamos haciendo encuentros. A la misma vez yo hice encuentros. Cuando yo termino la caja de problemas, pues lo que pasó fue que Joan Polanco estaba loca por hacer una película que ella quería hacer de baile. Uh-huh. Y fue a donde Ileana, al ella comentarle, pues sí, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, voy a tener a Judith de directora y qué sé yo qué, y voy a tener a Davia Ponte, y Ileana hizo Davia Ponte. Pues tú sabes lo que pasó. Ah, pues si vas a tener a Davia Ponte ha hecho un montón de proyectos, ya yo lo conozco, él si él va a editar y va de eso, ella obviamente va a salir bien. Ajá. Pues le dio la fecha a Joan Polanco, que yo no tengo problema que le den la fecha, pero yo quería la mía también.
Claro.
No, papi, pues la que había un espacio, se la dio a ella y como yo estaba ahí, pues se chavó todo para mí. Se jodió
la fecha de Davia Ponte.
Eso es así.
Pero ibas a estar ahí.
No, es correcto. Para ella, era como si fuera lo mismo. Ella como que no es lo mismo. Yo hago mi proyecto, mi libreto, uh-huh. whatever. Yo hago el estilo como yo quiera.
Aquello salió.
La película salió. Honestamente, tampoco recuerdo el rating. No estuvo mal, estuvo bastante chévere. Uh-huh. Claro, se hubieran podido mejorar dos o tres cosas, pero igual en todas las mías se pueden mejorar cosas. Ajá. Pero no estaba mal, no estuvo mal, estuvo decente. Lo hicimos bastante guerrilla, pero estuvo decente. De hecho, no recuerdo bien, pero creo que yo aproveché porque tenía a Andrés Ramírez. Ajá. Y yo conocía a Andrés Ramírez, que fue bien cómico como lo conocí, porque fue en lo que era Sound Coast en Plaza Las Américas. Okay. Estábamos viendo películas y de la nada hablando bobería. Terminó él viendo mis películas, él me enseñó películas viejas, de cosas caseras, porque Andrés es otro que tiene trayectoria igual, así de haciendo cosas desde chamaquito. Ajá. Y mano, y nos conocimos y fue algo bien loco. Pues en un momento él estaba haciendo una película, que yo lo ayudé y qué sé yo, un poquito. Yo no estaba muy metido, pero lo empecé a ayudar y eso. Y yo no me acuerdo qué pasó, pero él me debió unos chavitos de algo. Uh-huh. Y yo dije, bueno, papi, esto es lo que hay. Me haces otra segunda cámara. De una vez yo cobro lo que me debía y lo otro pues lo cobra. punto, una cosa okay. así. Algo así, hicimos un deal de eso.
Sí.
Y lo tuve ahí en esa película. Él estuvo conmigo segunda cámara y qué sé yo. Este, nada, el proyecto salió. No recuerdo los ratings bien ahora
¿cómo
mismo.
¿Cómo se llamaba aquel proyecto?
Se llamaba Pasaporte a la Fama.
Ah, Pasaporte.
No recuerdo bien lo que pasó al fin y al cabo. Tuvimos mucha gente, a Cristi Miró, a Oche Avilés. Estuvo bastante chévere. Estaba hasta Jerry Segarra. No recuerdo lo que pasó bien. Yo sé que hubo muchos problemas porque Judy Pizarro estaba enfermita, ya estaba.
Sí, ella estaba dando la.
Y uno no sabía si se iba a morir o no, porque estaba bien enfermita y qué sé yo. Y tuvimos muchos problemas porque ella sentía que la gente no le hacía caso y decía que era mi culpa. Uh-huh. Y pues la realidad es que como estaba en medicamento, pues tú sabes, ya estaba un poco en su mundo, ¿entiendes? Uh-huh. Y no estaba pensando claramente y se tardaba mucho y qué sé yo. Y
pues ya estaba dirigiendo.
Se supone que ella estaba dirigiendo. Uh-huh. Entonces, pero ¿qué pasa? Ella no entendía que se supone que era dirección actoral. No era que ella iba a hacer lo técnico. Porque de cuando acá ya sabía de eso, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Y bueno, pues los actores, pues sí. Pompeados, porque como yo había hecho tantas cosas y tú sabes cómo es esto, uno sí. Sonando, whatever, todos los actores me querían preguntar. Y yo como que, mira, eso no me toca a mí, le toca a ella. Uh-huh. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ya estábamos perdiendo tiempo, ya teníamos, se nos quedaban escenas. Y yo me dijo, David, hay que meterle, no quiero sacarla, yo no quiero que ella se sienta mal, ella va a estar ahí, pero vas a tener que tú jugar con esto. Entonces, el esposo Joan y yo cogimos un poquito más el mando.
Ah, okay.
Entonces, pues tuvimos que arrancar por ahí para abajo mucho más rápido.
Uh-huh. Y para terminarlo.
Porque si no, la que se iba a chaval era Joan. Claro. Que Judy no, pues Judy no le iba a pagar extra a la gente. O sea, uh-huh. Los días extras se los iban a cobrar a ella. Uh-huh. Pero nada, el proyecto salió. Después de eso pasaron muchas cosas. Después de eso me compré una Mac con el dinero. Por fin salí de las PC. Uh-huh. Compré una Mac con el primer Cinema Display. Eso fue hermoso. Bueno, yo he tenido de todo en un momento.
Sí, y ahí ya más o menos entonces entramos en el timeline de donde yo te conozco, que es Spare Parts.
Casi llegó ahí, casi. Pero en ese momento trabajé con Vicente Castro.
Ah, sí.
Yo. ¿Cómo yo llegué ahí ahora mismo? No me acuerdo casi, pero me acuerdo que fue porque conocí a José Fonseca de alguna manera, que es uno de sus productores.
Ajá.
De momento iban a hacer algo. No recuerdo cómo fue la cosa, pero terminé en una grabación en un caserío.
Ajá.
Y los estaba ayudando en alguna bobería. Fui por ayudarle, porque en ese momento es de estas cosas que empieza a llamarte todo el mundo. Mira, ve para aquí, o ve para allá, o tenemos algo de cortometraje, quiero que sea jurado, todas esas cosas que uno le pasan. De momento yo estaba en una grabación de Vicente por ninguna buena razón, que no me acuerdo. Y necesitaban una pistola, y yo no sé qué pasó, que no tenían. Parece que fue pues, un ups, se me olvidó. Y dije, mira, no te preocupes, yo tengo pistola. Y puedes disparar al frente y todo. Y fui a mi casa, como era en Cagua, uh-huh. Fui ahí un momentito, busqué y vine para atrás. Entonces le cuadré la escena de momento. Él me miraba como que bien raro. Ajá, no me conocía, sí. Pero él me había escuchado. Uh-huh. Y Vicente y Jorge son unas personas que son bien, bien buena gente, realmente. Uh-huh. La cosa es que le digo, pues mira, pues pon esta cámara, papá. Y como que lo organicé todo de momento y pegué a gritar, silencio, vamos a tirar. A lo loco. Él en la mente, él se veía como que, ok, este está bien loco, pero me gusta eso. Eso es lo que yo percibí de él. No era que estaba encojonado ni nada. Es como que, coño, lo está haciendo rápido. Vamos a grabar y no perder tiempo. Y me miró cuando terminamos la escena, uh-huh. Y me dijo, tú y yo vamos a trabajar. Y qué sé yo qué, vamos a trabajar juntos y bla, bla. Cool, pues así fue, mano. Después me llamó para que iban a grabar, creo que fue para editar primero. Edité una porque ya la estaba grabando. Uh-huh. Y fue esa misma, yo creo, Barrio Obrero, ¿cómo es? Barrio Obrero Laura Mí, algo así, uh-huh. Se llamaba.
Hizo un montón de.
Y después que yo edité eso y qué sé yo, me dijo, coño, tenemos que trabajar. Vente para Santa Cruz Boricua. Que ahí fue que conocí a Jojo Boing, que eso fue en el 2005. Uh-huh. Y ya han pasado, ¿cuánto? ¿11? ¿10?
Estamos en 2016.
¡Uf! Sí. ¡Y a rayo!
O sea, un par de años.
10 años. Uh-huh. Y ahora lo voy a tener en mi abuelo, si quiere casar.
Exacto.
Pero lo conocí ahí. Y mano, nada,
Entonces seguiste haciendo proyectos.
Seguimos haciendo cosas, pero ya no eran mías.
Entonces
le coge el gustito a tener los chavitos más fácil, más rápido.
Claro, y pues te quedaste en ese. Entonces ahí haces Spare Park, que es un corto, que ese sí será tuyo.
Déjame pensar dentro de toda esta loquera. Yo, entre medio de esto, que hice la de Joan, después hice esa, hice muchas cosas, mano. Hice esas dos de Vicente y después apareció Benji con el invento. Que de hecho
Taíno.
apareció con lo de Taíno, que él había escrito y qué sé yo qué. Y nos reunimos y qué sé yo. Y yo le dije, pues dale, papi, aquí está. Aquí están mis cámaras, las dos HD. Aquí está. Yo tengo las luces. En ese tiempo Benji no tenía esas cosas. Él tenía sus cámaras y eso, pero ya queríamos llegar al otro nivel. Ya él había hecho el demo, pero lo hizo en 24p de Panasonic. Y dije, vamos, vamos en HD. ¿Para qué de eso? No, hermano, sí, vamos en HD. Y así pues hicimos. Hicimos esa película completa. Habían sitios que yo. Era como un suicidio llegar porque él
Sí, pues era
estaba guerrilla, él
demasiado.
se trepaba de verdad en las montañas en cuanto a sitios hay espectaculares, eran sitios espectaculares. Y
Sí, pero para llegar nada más era otra película.
sí, era otra cosa. Cuando uno iba para esos montes, papi, bueno, me acuerdo una vez que la primera escena tuve que prácticamente, la primera que tuve en la película, prácticamente la tuve que tirar porque él se enfermó, él no había comido. Estábamos trepados en una montaña que ni me acuerdo dónde rayo era por Coamo. La montaña está brutal. Y pasaron un montón de lo que era y él dijo, y él me dijo, David, brother, trata de tirarme esta escena porque no puedo más. Y yo dije, dale, dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y tiramos rapidito las tomas que faltaban, pam, 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 y le monté la escena. Y en verdad quedó brutal. La primera escena está súper cool. En verdad se ve bien película. Dentro de lo que
Claro,
había.
sí, exacto.
Y mano, en verdad éramos bien panas. Y hice ese proyecto con él.
Y entonces
Fuimos hasta
seguiste.
New York. Y después de muchos años que yo no iba a New York porque yo nací allá, con él fue que yo logré ir a New York otra vez. Digo, he ido un montón de veces ahora,
Sí,
pero en
sí.
ese momento fue con Benji que fui.
Ok, pero entonces estuviste haciendo varias cosas, varios
Yo
cortos.
no me acuerdo cómo fue el invento de Spare Part, porque yo sí tenía. Siempre me quedé después de La Mano un Ángel
Con lo de los
con eso
tráficos
de
de.
tráfico de órganos.
Loco, pero yo me acuerdo que lo de Spare Parts fue tan corto como esto. Estamos hablando, tú me mencionas del sitio. Yo en aquel tiempo estaba con mi papá, tiene un proyecto por ahí en Ponce. Y te digo, yo tengo la locación. Y yo creo que aquello en una semana se hizo. Y yo creo
Es
que
que,
menos. O sea,
mira,
yo
a
me
mí me
acuerdo que tú te
pasa algo.
arrancaste conmigo para pa Ponce,
Eso
viste
sí.
el sitio y de camino empezaste a llamar a todos los actores.
Correcto, ya yo tenía a todo el mundo.
Sí, o sea, cuando tú llegaste acá, Cagua, tú me dijiste, Gaby, ya tengo a toda la gente, vamos a hacerlo.
Sí, porque mira, tú sabes qué es lo que pasa. Yo me muevo rápido. La gente puede pensar, ah, este está miqueando, no hace nada. No, no. Lo que pasa es que cuando yo escribo, yo tengo unas cosas en la mente. Ahora mismo yo tengo un montón de guiones. Yo tengo uno que se llama After 9-11, que es después del 9-11. Claro, lo escribí después que pasó lo de las Torres Gemelas, como para el 2005. Y era de terroristas. Ese era uno de los proyectos que yo iba a hacer. Mi proyecto que no se dio, para los que no lo sepan, que no fue que. O sea, esto no es ni copiete de broche de oro, ni ningún invento. No, no, no. Este guión, que de hecho se lo presenté en un momento a Francis Lausel cuando estaba empezando con estas cosas. Mi abuelo se quiere casar, se llamaba Volver a ser niño. ¿Ok? Porque yo quería que fueran como chamaquitos jóvenes y toda la cosa. Y era la película que iba a tirar para Telemundo. ¿Entiendes? Esa era la película que yo iba a tirar para Telemundo después de La Caja de Problemas. Después, es que, lo que pasa es que después dándole más forma, arreglando guión y todo, hablo con un pana y me dice, coño, ¿por qué tú no le pones Mi Abuelo Se Quiere Casar? Y yo no sé, me dio gracia, me reí tanto ese día, estábamos tripeando, que yo dije, coño, me gusta ese nombre. Y se lo cambié. ¿Ves? Yo tengo un montón de guiones. Yo tengo otro que se llama Primera Vista, que es una comedia romántica, aunque es fuerte. Normalmente yo no escribo cosas fuertes. Pero esa es media fuerte, porque tiene unas cositas más American Pie, que tú sabes, que sí, desnudos y boberías. O sea, yo tengo ahora mismo, honestamente, yo tengo como seis libretos. Y un par de gente me dice, ¿por qué tú no tiras La Caja de Problemas de nuevo? Haces un remake, ¿qué importa? O sea, es que yo
Es
tengo
tuyo.
proyectos ahora mismo que hago lo que yo quiera, ¿tú me
Claro.
entiendes? Y puedo estar 10 años haciendo lo que era. Porque si uno se va uno por año, ¿verdad? Que la meta perfecta sería hacer dos. Tengo todo, o sea, yo tenía todos esos proyectos y ahora se me fue el hilo de nuevo de que.
No, porque veníamos a lo de Spare Parts, o sea,
Ah, lo de
venía.
Spare Part. Pues entonces, en todo este revolú, yo siempre tengo una máquina era de proyectos, de proyectos. Entonces, yo me inspiro mucho en cosas. De momento, qué sé yo, vi una película de acción y dije, coño, quiero hacer algo de acción que tenga persecución. Qué sé yo, vi Fast and the Furious, pues me da con hacer algo de carro. Sí. Obviamente no es que me voy a copiar las cosas, ajá, pero es como que,
coño, pero lo que me gustaría. Te inspira, lo que te tira por el tema, por sí, el tema.
Mira, yo soy fanático de The Crow, uh-huh, y yo tengo un personaje que se llama Kim Don't Cry. Yo tengo un libreto, sí, empezado. Y es con un estilo, no es lo mismo, pero es inspirado, ¿ves? Es un estilo. Yo, o sea, yo tengo ese guión también, de que es como un superhéroe. No es un superhéroe, es más o menos algo raro. Es como que... El punto es que yo tengo 20,000 cosas. Sí, exacto, y entonces sí, la gente le tripea. Los que me conocen saben que yo, cualquier cosa que haga, a ellos les gusta. Y si me queda bien, pues ¿por qué no hacerlo?
Claro.
Porque yo he hecho de todo ya. Yo he hecho comedia, yo he hecho acción, yo he
sí,
hecho
sí, porque también tú tuviste ese... Más o menos para Spare Part, tú empiezas a hacer mucho video musical. Porque hiciste muchos videos musicales.
Sí, sí, hicieron muchas
cosas. Que si Tito el Bambino, que si esto, este...
Yadiel, que en paz descanse también. Exacto, con Arcángel y todas esas cosas.
Ese yo lo... Ese, yo estuve trabajando
contigo. Tú estabas conmigo, sí, claro,
este,
que sí.
Hice la producción. Este, Spare Part, que fue el corto este que...
Bueno, yo no me acuerdo cómo fue la cosa, pero fue que yo estaba buscando para escribir algo nuevo. Y para ese tiempo estaba Departed y yo quería una conspiración como Departed. Yo decía, no, yo tengo que hacer algo con ese estilo. Y tiene ese estilo, uh-huh, tiene ese estilo, tiene cositas que tú puedes decir, coño, se parece. No es lo mismo, ni es que me lo plagié ni nada, pero tiene ese estilo. Digo lo que está escrito, ¿eh? Tiene sí, como sí, un estilito que tú dices, coño, sí, sí, es como que esta conspiración, los policías son malos y todas uh-huh, las jodiendas. Una lo que era así. Pero obviamente con tráfico de órganos, que no tiene nada que ver exactamente con lo que ellos hacen. Este... Y ya me acordé lo que pasó, fue que empecé a leer noticias por internet. Empecé a leer noticias okay, de que estaban robando muchas personas, de que tú ibas a una discoteca y te desaparecías, de que aparecías sin un riñón en un hotel. Okay. O sea, son cosas que puedes haberlo visto ahora, pues ya pasaron un montón de años, ya pasaron 10 sí, años. Sí, puedes haber visto cosas parecidas, pero no, yo no lo saqué de las cosas parecidas, yo lo saqué de cosas de verdad. Uh-huh. Sí, de situaciones reales, de internet. Yo tengo un montón de cosas que no puse en la película. Porque yo tenía hasta una historia de un muchacho que lo obligaban a hacer cosas malas, uh-huh, que le cortaron un brazo para que pidiera chavos en una luz. Mira qué hijo de la gran puta puede ser una persona. O sea, un nene que después de años, la mamá en un viaje a otro país, la tía, uh-huh, lo reconoce, brother. Después de como 10 años... Reconoce al nene que está pidiendo sin un brazo en la luz y lo coge y se lo trae para acá, para Estados Unidos otra vez. O sea, yo tengo historias que tú no lo puedes creer. Uh-huh. Que hayan sido ahora, después de tanto tiempo, hayan salido cosas parecidas. Uh-huh. Yo no voy a cambiar mi guión porque hayan salido en otro lado. Uh-huh. O sea, mi guión, igual que mi abuelo se quiere casar, uh-huh, igual que después de 9-11 todos son guiones, te estoy hablando de que mínimo tendrán... 5 años y casi todos realmente son 10 años para acá.
Ajá, ajá.
Porque
ajá,
así mismo fue Back to the Beginning y toda la cosa.
Ok, tengo que darle forward porque ya hemos hablado bastante y quiero llegar al 2000 y pico de acá. Hiciste un montón de cosas. Hiciste Under Rain también, que lo hiciste con
Ángel Sanjurjo, que por poco lo es Cocoto, porque ya existía... Ya existía ese corto. Y yo dije, loco, te lo copiaste y ahora voy a quedar yo en ridículo, como que yo me lo copié. pero igual les decía que el creador era Ángel Sanjurjo. So, no tuve ningún problema. Pero tampoco es que hay como en un problema de eso legal ni nada, porque eso realmente es una leyenda. Es como una leyenda. Simplemente fue que alguien lo había hecho antes que
yo. Sí, era una leyenda urbana y la habían...
Es una leyenda urbana y eso no tiene derecho y eso como que cualquiera lo puede hacer. Eso es como coger, qué sé yo, no... Yo creo que hay cosas como Romeo y Julieta, que tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Sanjurjo fue el que entonces había visto...
Sanjurjo, tú me estás escuchando. Yo sé que me vas a escuchar, porque es que yo te conozco.
Así que pues...
Pero no, pero Sanjurjo en realidad no es que lo defienda. No, digo la verdad. Yo pienso que él no se lo copió porque vio el corto, ni nada. Fue que eso mismo. Fue que él vio la historia por internet y le gustó.
Le gustó y vamos a hacerlo.
Eso fue todo. Tampoco es que él vino y vio el corto y se lo copió porque...
Pero también ese corto ganó premios en...
Bueno, siempre que hago algo, he tenido la suerte que gano algo. Eso sí está bien. Sí. Que después que yo no había hecho algo hace tiempo y ganamos el... Nunca entendí bien el premio, y Rafael Mediavilla, si me estás escuchando, porque ellos... se supone que son 2 premios. Es People's Choice, pero mi... ¿cómo se dice? Mi trofeo dice Best Short Film, como que de nacional o algo así. So... No entendí bien si fue que fueron 2, pero lo que había era 1, pero...
Tú tienes 2 títulos ahí en la
premio. Sí, porque realmente escribieron que el público lo seleccionó.
Okay.
Pero entonces dice que es el mejor corto local de aquí, no de los de afuera, de aquí, ¿ves? Y pues, pero qué chévere que siempre sí, que
conoce algo. Y se reconoce el trabajo, que entiendes que entonces la gente aprecia lo que estás haciendo.
Sí, rápido empiezan los envidiosos, tú sabes cómo es esto. Eso es normal.
Pues entonces llegamos a Back to the Beginning.
Back to the Beginning.
Eso yo sé que llevabas con ese guión hace un montón de años. Cogió 20 cantazos aquí, se cambió acá, se cambió al otro lado.
Ah, tú traté de hacerlo con mucha gente.
Sí, lo sé.
Se trató.
Se tiró a la Corporación de Cine en un momento dado.
Que tú también estuviste envuelto.
Lo tiramos juntos.
Oye, Gaby.
Y lo tiramos.
Llevamos historia sí. Ya. Eso suena un poco gay, pero llevamos historia ya.
Lo tiramos para la Corporación y no pasó un
carajo. No, sí pasó algo. Nos mandaron una carta diciendo que era una película de pillo y policías.
Ah, ¿tú te acuerdas de eso? Cierto,
Porque... Oye, bastante drama que tiene. De hecho, no tenía la acción que tuvo al final ahora.
Cierto.
Porque no era así ese guión. Ese guión no. Yo le añadí cositas. Uh-huh. Por eso sufrí un poquito, porque yo tuve que añadirle más acción y unas cositas, porque yo no quería que fuera tan dramón. Yo no quería que la gente fuera a dormir al cine tampoco.
Claro.
Que después vino y también, obviamente, el Molusco se puso a criticar con María Alegre. No tenían nada que hacer en su vida. Y lo único que estuvieron diciendo media hora negativo de la película era que matábamos a todo el mundo. Uh-huh. Que ellos no sabían si la película era drama o acción. O sea, es como que, mire, Mario Alegre, no sea morón y Molusco tampoco. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que ustedes... Bueno, por lo menos Molusco no sabe un carajo de cine. Pero Mario Alegre, ¿cómo va a decir que no sabe lo que es una película? ¿Por qué? Porque se la quería mofar. Uh-huh. Entonces, ¿qué te dice eso de un crítico de cine? ¿En serio tú no sabes? ¿Tú no puedes distinguir lo que puede ser una película? Tú sabes que tenía un drama y tenía acción, punto. Uh-huh. Podías dejarlo así tranquilamente y no tenías que hablar tanta mierda. Tú sabes... No entiendo cuál es la estupidez.
Lo bueno es que te lo sacaste el pecho, porque de verdad que...
Papi, es que si yo ni lo conozco, yo nunca he visto nada de lo que él pone. Yo no soy muy de leer mucho tampoco, tú sabes. Yo sí he escuchado y he visto cositas de Juanma y toda la cosa, que tampoco he conocido, porque cuando fui a hacer mi conferencia de prensa y mis cosas, él me pasó por el lado como si no me hubiera conocido. Y yo, bueno, si él no me va a hablar, pues yo menos le voy a hablar.
¿Ese
porque
quién?
A mí no me importa. Juanma.
Pero
a todos los... por lo menos a Juanma sí lo conocí en algún momento, a Luigi Berríos también y toda esta gente. O sea, un par de gente que trabaja.
Que trabaja en el medio.
Que en verdad, pues cuando los he conocido son buena gente. Que a lo mejor ellos no saben ni quién diablo es uno de momento, por lo menos en caso de Juanma. Uh-huh. Y te saludan.
Pero Luigi fue uno que vio Back to the Beginning.
No, pero Luigi es una persona súper humilde y súper buena gente y me escribe todo el tiempo. Hablamos como si fuéramos los más panas. Él es una persona bien servicial y siempre está por ahí. Y él le gustó dentro de todo. Uh-huh. Posiblemente no se atrevió a decirme la verdad si el guión le gustó o no, pero le gustó. Por lo menos lo que vio estaba para sí, él, estaba chévere.
Visualmente le gustaba lo que había.
Y en los comentarios de la gente ha sido eso. Todo el mundo, la calidad no se han podido quejar. Y es cómico, porque tienes unas películas, qué sé yo, como Dominriqueño, que tú sabes que está bien, que gastaron mucho dinero. Y Willy Berrío es el monstruo, un duro. Yo ya quisiera yo tenerlo en algún momento. Y siempre se lo digo, le digo, Luigi, perdóname. Willy, coño, quiero trabajar contigo, pero es que no tengo los chavos. Y yo sé que si un día de estos, de verdad, yo le digo hacer un corto o algo, él me lo haría hasta de gratis. Pero yo no he tenido... Entonces no estoy para eso, para ponerme a pedírselo ni nada.
No,
a menos que yo quiera llegar a menos, ¿viste? Porque ahora lo último que estaba hablando con Jorge Alberti y con José Broco era hacer algo para ir a los Oscars. Pues ya algo así, pues yo me atrevería a ir a donde Willy. Coño, Willy, brother, mira esta historia. Si te gusta, vamos a meterle. Quiero ir a los Oscars. Sí. Tú sabes, esa paja mental me atrevo. Sí. Pero algo así medio experimental como lo que hacemos acá, pues no.
Sí, pero estás pensando en un corto, como trabajar para someter un corto o pensando en película.
No, corto. Por ahora estábamos pensando en corto, sí, porque hace poco que unos muchachos hicieron un corto, el que este año y ganó, y ellos están pompeados. Y yo dije, coño, pues podemos hacer algo de verdad. Sí. Y estamos en esa paja.
Y que Broco y ellos han tenido también una buena exposición con las cosas que han hecho ahora y eso. Y,
claro,
y,
si ahora y vamos para México.
Exacto.
Ellos van con el corto y yo voy con la película para México. Y eso va a ser un otro parete para allá.
Qué nice. Entonces, bueno, ya estamos terminando.
Brinqué de nuevo, algo se quedó. Pero...
Sí, pero lo que pasa es que te teníamos aquí, yo sabía que este iba a ser de las que tenía que parar el freno, porque si no estamos 2 horas y media.
Ya que no me callo de momento.
¿Qué viene ahora para David Aponte?
Bueno, hay un par de proyectos. Obviamente está Mi Abuelo Se Quiere Casar, que está en preproducción hace tiempo. Uh-huh. Y honestamente no he empezado a tirar porque yo soy bien jodón para los locations. Ya más o menos los tengo. Pero otro problema es que en mi mente solo tenía Gladys Rodríguez para mi abuela.
Ok.
Y entonces pues ella está afuera y unas cositas. Y
está buscando la
posiblemente a lo mejor no le interesó tanto el guión porque estas personas a veces no entienden las cosas, o sea, no entienden esos conceptos, lo nuevo, y a veces como que no lo...
¿Qué te estoy enseñando? Un pana mío que tú lo conoces, te vio buscando lo que hacía en los otros días en...
Ah, o sea, me ahora soy famoso.
O sea, es que le estoy enseñando el celular, una foto que me enviaron hace poco, se me olvidó mencionárselo. Este es para mí, que se llama Pedrito, que era el que tiraba las fotos allá cuando hacíamos lo de Cono.
El huevo no me saludó.
Entonces, no, porque le llegó alguien y me dijo, no lo pude saludar, pero le tiró una foto para enviártela.
O sea, me estoquearon, papá.
Te estoquearon. Y a mí se me olvidó decirte, ah, te vi en tal sitio, nada más para joderte.
Pero eso fue de la barra para adentro.
Exacto,
sí, la barra para adentro. Ese es un lugar al lado. Ya me dieron permiso en el otro. No sé si en este también.
Ok.
Porque estaba buscando un sitio para mi abuelo, se quiere casar.
Sí, para la escena que
yo... Pero haciendo el cuento largo corto, el problema con Gladys Rodríguez, ella no vive aquí, no vive en Puerto Rico ahora, vive por allá, está haciendo unos trabajos, unas cosas de... algo como algo de, como si fuera un tipo de monja, pero que sí se puede casar y toda la cosa. Algo raro que yo no comprendo mucho. Y no me acuerdo el nombre exactamente lo que me dijo. Pero, no sé, la sentí un poquito rara, no sé, a lo mejor quizás simplemente no le gustó el estilo o no entendió lo que era la porque mi comedia es bien gringa, o sea, es que no todo el mundo lo va a entender. De hecho, Pedro Juan Figueroa me tuve que reunir como par de veces para que él cayera en tiempo y dijera, coño, ahora me gusta. Tú sabes, él estaba...
Sí, que entendiera la línea con...
Porque Juan Manuel entendió súper cool. Santos Nazario es espectacular, hermoso, ese es mi abuelo único.
Sí.
Si le pasa algo a él, yo no voy a grabar esta película, yo me quito y no la hago más. Porque parte de la historia de lo que a mí me pasó con esta película es que cuando yo no la grabé como quiera, porque a mí se me murió Cucho Vieras, que era mi protagonista. Después se me murió también Axel Anderson, que era el personaje de Antonio, que ahora lo está haciendo Pedro Juan Figueroa. El personaje de Juan Manuel Lebrón era José Fábregues, que es que siempre salía como de cura y eso, porque quiero que sea un personaje religioso. Y entonces, ¿quién me falta? Pues entonces faltaba otro personaje, que es el que es Jojo Boyne, que es como un agente del FBI retirado, que yo quería que fuera en el momento o el mismo Jojo o Tres Patines, que también murió. ¿Cómo es que se llama él?
Leo Fernández
también, algo así. Leopoldo. Esos eran mis cuatro protagonistas, te estoy hablando para el 2004-2005.
Okay.
O sea que de hecho el personaje de Jojo Boyne, que es un tipo de la CIA... No me lo copié de la película Red tampoco, para que lo sepan, tampoco fue copiado. Ajá. Es algo que yo tenía desde el 2005, que Red es nueva. El final, no voy a decir del final,
lo puedo dañar,
pero es que se parece a otro.
Ajá.
De una película que salió en el 2005-2006, después también de que ya yo había escrito.
Sí, pero aguanta
la porque todo el mundo va a hablar de que uno se tumba las ideas, porque ya después con lo que pasó hace poco, peor.
Claro.
Pero la poca gente o la gente que lo oiga, pues por lo menos para que esté en récord aquí, que pues, no
que lo tiraste.
Correcto, no todo el mundo tiene la oportunidad de hablar las cositas y de entender y qué sé yo, pero para que lo sepan.
Bueno, David, te agradezco un montón tu visita. Mira, esto es de la parte de la gente de Pin Guy. Me hacen los pin oficiales de Hablando 24 Frames. Para que te los lleves ahí, los tengas como parte de la...
Se ven súper cool, se ven
bien. Sí, ¿verdad?
Papi, ya tienes que evolucionar.
No,
hay que evolucionar y hay que grabar esto. La próxima entrevista tiene que ser con video.
Lo sé. Todo el mundo me pide lo del video.
Uno acá, otro acá. Papi, con dos GoPros estamos
gozando. Todo el mundo me pide que lo grabe. Y pues eventualmente vendrá, pero yo quería, tú sabes, que fluya y que la gente vaya conociendo el formato.
Yes, sir.
Bueno, nada, David, te agradezco un montón. Nada, mi gente, hasta aquí llegó el episodio de Hablando 24 Frames. Que les hable Gabriel Nieves. Así que, bye, bye. We'll be right back.